Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta Cuba al Día, un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al Día, por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al Día, bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Las buenas tardes y la bienvenida, como siempre, a nuestro espacio Cuba al Día. Aquí en Radio Martí se habla Tomás Cardoso, invitándolos cordialmente durante la próxima hora a este recorrido informativo nacional, sumado como siempre con invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba. Reiterado el agradecimiento a todos los que nos sintonizan de lunes a viernes aquí en Radio Martí a lo largo y ancho del territorio nacional, que cada día sabemos que se suman más. Nuestro equipo en la tarde de hoy, integrado por Víctor González en el control técnico del espacio y, como siempre, Patricia Martínez en la producción. La agenda cargada, tendremos en breve el reencuentro con el traumatólogo y vocero nacional del Partido Republicano de Cuba, Ramón Zamora, luego de haber sufrido un arresto, pues específicamente hace algunos días allí en el oriente cubano, en la provincia de Holguín. Sumado a esto, pues el desabastecimiento y el desplome de la expectativa de vida, de la calidad de vida de los cubanos y la miseria. En el quinto reporte anual del Observatorio Cubano tendremos dos expertos debatiendo el mismo, y la cuestión del desabastecimiento y el dengue en Guantánamo estarán presentes también en nuestro espacio. Vámonos directamente con nuestro primer invitado en la tarde de hoy, luego de su arresto ya hace varios días, su posterior liberación bajo amenaza junto a sus dos hijos y la confiscación de todos sus bienes de trabajo, teléfonos y demás. Tenemos el contacto hoy en Holguín con el traumatólogo y vocero nacional del Partido Republicano de Cuba, Ramón Zamora. Zamora, un gusto, buenas tardes.
Oiga, buenas tardes a usted, Tomás, y a los que escuchan Radio Martí a esta hora.
Bueno, en resumen, todo lo que ha ocurrido desde su arresto y su posterior liberación, ¿qué ocurrió allí? ¿Qué ha pasado con usted y sus hijos? ¿Cuál es la situación actual de ustedes luego de todo lo ocurrido, Ramón?
Bueno, luego de todos los percances que tuvimos desde el pasado miércoles 5 de octubre, en este caso los hijos míos que igual fueron arrestados, en este caso Lizán Zamora Ricardo, de 18 años, que trabajaba en el hospital Lenin, fue expulsado de allí, de esta institución, temeroso del régimen por las acciones que se han estado haciendo por acá en Holguín. Y en el caso de Gisán Zamora, bueno, pues fue amenazado de que le irían a decomisar la barbería que él tiene. Ya con anterioridad ambos han sido expulsados, ellos son panaderos y han sido expulsados de las panaderías donde han estado trabajando. Y ahora, bueno, pues este es el ensañamiento que muestran con ellos. En el caso de nosotros, que nos hicieron un registro y nos robaron los celulares, pues fuimos en el día de ayer, hicimos un plantón frente a la sede de la Seguridad del Estado, y el que se hizo nombrar segundo jefe de enfrentamiento, pues dijo de que los móviles todavía están bajo estudio dentro de los laboratorios de criminalística, y que tenían 3 meses para evaluar la posibilidad de devolverlos o no. Pero bueno, ya en ocasiones anteriores, que tenemos la experiencia de eso, donde nos han quitado otros móviles, bueno, pues sabemos que eso no va a suceder, que ellos no van a devolver nunca los móviles. Y ahora, bueno, pues sigue pesando la amenaza de que a partir del día 1 de diciembre, que todos aquellos que ofendan a los llamados líderes de la llamada revolución, bueno, pues estos serán encausados. Y en el caso de nosotros, bueno, pues dice que estamos en el listado y que seremos encausados porque nosotros por las redes estamos ofendiendo a estos gobernantes, en el caso de estos dictadores, que de hecho mire la forma con que tratan de reprimir al pueblo, y así lo han estado haciendo por los cacerolazos que se han estado dando por acá, y lo que hacen es usar las fuerzas militares y la represión para poder silenciar al pueblo. En el caso de nosotros, bueno, nos han dejado sin móvil y hemos tenido que valernos de otras personas para poder mantener comunicación.
Ramón, en el caso de sus hijos, Gisán y Lisán, Zamora Ricardo, ambos han recibido hostigamiento por su labor que realizan en sus centros de trabajo.
Sí, cómo no. Ya en otro, ellos han estado trabajando en otras panaderías, lo mismo estatales que particulares, y en todas los han expulsado, los han botado, porque la seguridad va allí a amenazar de que tienen que sacarlos porque ellos son contrarrevolucionarios, según ellos, y no pueden estar trabajando porque no hay espacio para contrarrevolucionarios, según ellos. Pero en el caso de ellos, bueno, pues han mantenido buscando otras variantes, pero en todos los lugares que van, pues el régimen les cierra las puertas, la seguridad del Estado siempre va a amenazar y hacer que los tengan que sacar de donde estén. Ahora en el caso de Lisán, que sí lo expulsaron, y en el de Lisán, que bueno, que tiene una barbería ahora, pues entonces también le dijeron que sí mantenía las actividades contestatarias, que mantenía dando cacerolazo y manifestándose, pues estas le sería decomisada.
Ramón, antes de concluir, una valoración suya, independientemente del dengue, la crisis que hay con los apagones, los cacerolazos, el tema del costo de los alimentos, ¿a dónde está llegando el costo de los alimentos en Holguín? ¿Cuáles son los precios y cuál es el impacto que esto tiene?
Bueno, bastante alto los precios que hay por acá. De hecho, ya las personas lo dan como prácticamente impagable y son pocas las personas que ya pueden acceder a esto. Hay muchos que tienen que sustentarse con el pan. Y en el caso de la carne, que está a 3.50, o sea, en este caso la carne de cerdo a 3.50, y ya por ahí más o menos podemos tener una idea de lo complejo que está todo. Pues de hecho, los embutidos pues están a precios carísimos también, 250 y así. El queso entre 250 y hasta 300 pesos, y la leche que está a 50 pesos el litro. O sea, muy complejo todo para que las personas que, de hecho, cobran un salario, que el sistema es con lo que paga, pues no se pueden sostener. La mayoría de las cosas se venden por bolsa negra, y todos sabemos que con el precio tan alto que ha adquirido el dólar, pues automáticamente la mayoría de las personas no pueden proveerse de estas necesidades, como son desodorantes, pasta dental, aceite, entre otros tipos de productos, que es difícil mantener dentro de un hogar, y esto hace que cada día la situación de las familias cubanas pues sea más precaria, más difícil y más compleja de llevar.
Ramón, ¿hay gente pasando hambre en Cuba?
Sí, cómo no, y bastante. Esto, vaya, ni en el llamado periodo especial que, como le puso el dictador Fidel Castro, pues ni eso, ni en ese tiempo. Esto es increíble lo que hay por acá, y realmente hay una hambruna bien demostrada. Incluso hay las personas enferman más fácil por la debilidad que tienen, porque no tienen la alimentación apropiada, y esto lo que está desencadenando ya es un poco más de agresividad por parte del pueblo al saber que no tienen ni para comprar malanga para poder sustentar a los niños pequeños, y la leche, que es tan difícil, porque el precio de una bolsa, a 500 pesos una bolsa de leche, bueno, pues esto es prácticamente insostenible. Solo aquellas personas que un poco se sustentan por la remesa, pero el trabajador o incluso hasta el mismo negociante, pues esto le está siendo bastante difícil para poder mantener a sus hijos y poder alimentarlos apropiadamente.
Zamora, en menos de una semana, San Andrés, ahí cerquita de ustedes, nos han dicho los contactos, han salido a la calle y bastante masivamente a protestar. Increíble las cosas que están pasando.
Sí, cómo no, así lo están haciendo también San Andrés, Antilla, Velasco, o sea, incluso acá también. Lo están haciendo muchos grupos de OSEN, diferentes tipos de reparto, pero la represión cada día se recrudece más, y el régimen está lanzando a los Boina Negra, o sea, las tropas militares, para acallar el pueblo, y esto lo ha hecho por medio de golpes, y la inmensa mayoría, incluso jóvenes, prácticamente niños, los están llevando para Pedernal, y allí los están amenazando, están incluso imponiendo multas, y a otros pues incluso ya le están haciendo un conteo, según ellos, para llevarlos a prisión.
Gracias, señor Holguín, con el vocero nacional del Partido Republicano de Cuba, Ramón Zamora. Nos vamos a Santi Espíritu, el contacto como siempre en la capital espirituana con el líder del Frente Antitotalitario Unido allí, organización opositora y también periodista independiente, Adriano Castañeda. Buenas tardes, Adriano.
Buenas tardes, Tomás. Un abrazo cariñoso para ti, también el colectivo de trabajo y también la audiencia de este programa.
Bueno, Cuba se hunde en extrema pobreza. No es nada que sea noticioso para ti, que tienes que lucharla ahí diariamente. Esto lo ha dicho la prestigiosa organización con sede en Madrid, el Observatorio Cubano de Derechos Humanos, con encuestas hechas con cubanos dentro de Cuba, que advierten que más del 72%, según los encuestados, más del 72% de los cubanos que viven en la isla están por debajo del nivel de la pobreza. Solo el 14% de quienes viven en Cuba, según este estudio, espera que su situación personal mejore en un futuro próximo. Adriano, cuéntanos un poquito cómo anda el tema de la obtención y los precios de los alimentos, que es la esencia del reporte. Cuando le preguntaron a los cubanos cuál es el punto más neurálgico, es la alimentación. Cuéntanos un poco cómo anda el tema de los precios y la alimentación en Santo Espíritu.
Imagínate, Tomás, realmente llevar a la mesa el alimento, lo más mínimo de alimento a la familia cubana es bien difícil, bien caótico y bueno, no hay opciones realmente para alimentarse, que es fundamentalmente. El día a día, lo que vivimos los espirituanos, que es todo Cuba, pero bueno, vamos a hablar siempre de lo que vivimos en la cotidianidad, en el diario. El cubano, el espirituano tiene que salir todos los días a la calle. Es decir, que somos una de las provincias más privilegiadas en Cuba, históricamente, muy agrícola, arroz, viandas, y realmente es caótico salir a la calle al día a día y no encontrar nada que comer. Hoy yo pude salir a la calle y lo único que pude ver realmente fue plátano, viandas como la calabaza y demás, que se daba en otros tiempos, se daba de manera muy fácil, ¿no? El cultivo de por lo menos de la calabaza y demás, pero salir a la calle y encontrarse con precios realmente inalcanzables. El nivel de pobreza de la gente es realmente, no sé, los límites han llegado. Y realmente es una situación bien difícil, como te decía, porque salir a la calle y encontrarte pocos alimentos y el vendedor decirte, bueno, si no lo compras, si no lo quieres, si no tienes el dinero no te lo puedes llevar. Realmente una libra de carne de cerdo en estos momentos en Santo Espíritu como única alternativa está por los 330 pesos y de los derivados del cerdo está por los una libra de jamón 400 pesos, imaginarse. No hay otra opción, no hay pescado, no hay pollo, realmente hace más de varios meses que no venden pollo en lo que es la provincia de Santo Espíritu, como se estaba vendiendo en otros tiempos, ¿no? En estas tiendas en por la libreta, ¿no? De moneda nacional. Quiere decir que hay veces que la leche no llega, la leche para los niños que es fundamental para la alimentación, para el desayuno, no llega a tiempo, no llega en el día, quiere decir que hay veces que dos y tres días y cuatro días sin la preciada leche, ¿no? Para la alimentación.
Oye, Adriano, a mí yo me quedo alarmado. Santo Espíritu es una otrora provincia productora de arroz en la zona del Jíbaro, sur del Jíbaro, y de granos. La gente está hablando que los frijoles están por encima de los 100 pesos, pueden llegar a 150. Y el arroz ya está casi sobre los 70 pesos. ¿Es cierto esto?
No, bueno, decirte que yo visité la feria agropecuaria, donde hicieron una feria, como hacen toda la semana, y estaba el frijol que lo trajeron de allá de la zona norte, del municipio de Yaguajay, 150 pesos la libra de frijoles de Colorado, al que le decimos el Colorado por acá. Y la libra de frijoles negro en Santo Espíritu está en 130 pesos hoy, este día. Y te deciste del arroz, que tengo familiares en lo que es el sur de Jíbaro, como tú decías, importantísimos productores y me estaban diciendo que perdieron, o se está perdiendo mucho el arroz porque no tienen petróleo para poder cortarlo. Imaginarse los campesinos que tienen bastantes hectáreas no sembradas y que no tienen, hay que ser lo que tienen que cortar quemado, porque realmente a tiempo no pueden cortar. Quiere decir que lo que se presentaría en el futuro, a medida que va pasando el tiempo, va a ser un final de año bien duro y bien difícil, porque no hay opción, Tomás, no hay opción. No aparece la tilapia y tenemos la presa Sasa, la más importante de Cuba, y no tenemos pescado, no sabemos, no hay camarón, no hay langosta. Imaginarse, hay una situación que tú no tienes una alternativa. Está bien, no tengo carne de res porque se han disparado también los hechos estos contra la ganadería y demás, ¿no? El sacrificio ilegal, del desespero que tiene la gente, que no hay comida realmente, y el régimen no tiene opción ninguna, no le pone opción al plato, a la mesa de los familiares. Y es doloroso realmente ver niños pasando mucha hambre como está pasando, y decirte que hay comunidades realmente que están mucho más peor, comunidades que, porque siempre se le da un poco más de tratamiento, igual que La Habana, un poquito más de tratamiento a las cabeceras provinciales y demás.
Gracias, Adriano Castañeda, para nuestro espacio directamente de Santi Espíritus, Cuba. Vámonos con nuestros próximos invitados con el tema. Según el último reporte del Observatorio Cubano de Derechos Humanos, el quinto informe que explora el estado de los derechos sociales en la isla, Cuba se hunde en la extrema pobreza, alerta el informe. Más del 72% de los cubanos viven por debajo de dicho umbral, y solo el 14% espera que su situación personal mejore en un futuro próximo. Presentamos dos invitados de lujo, como siempre, de este espacio. Desde La Habana, a Ángel Marcelo Rodríguez Pita, asesor de emprendimiento, sociólogo de profesión. Ángel, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Tomás, y a todos los que nos escuchan.
¿Cómo no? Y también tenemos directamente hoy desde Madrid, España, al jefe de estrategia del Observatorio Cubano de Derechos Humanos, también ambos de la plataforma Cuba Humanista. Presentamos a Jaxis Cires, el abogado. Jaxis, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás, buenas tardes, Ángel, y bueno, y a la gente que nos está escuchando desde Cuba.
Bueno, el reporte ha tenido ya tremendo impacto en redes sociales y ya dentro de Cuba. Precisamente estamos hablando con cubanos para que nos maticen un poco todo esto que han puesto ustedes en este informe. Ángel, me gustaría que me hablaras un poco del reporte. Me imagino que usted, por supuesto, el observatorio habla con personas en Cuba. ¿Cuáles son los índices fundamentales de este reporte, que es contundente? Cuba se hunde en extrema pobreza. Cuéntanos.
Bueno, yo creo que Cuba no solo ya se hunde, sino que está en plena situación crítica tras el impacto de la pandemia. Bueno, lo que conocemos todos, la crisis humanitaria, social, que está presentando el país, pero sobre todo yo creo que hay que partir de un análisis real sobre el escenario cubano, y por eso este informe ha tenido muy buena aceptación por parte de los lectores. Sobre todo decir que ha sido una síntesis, podemos decir una descripción total de la realidad social de la isla.
Ángel Marcelo Rodríguez Pita, antes de pasar con Jaxi, recibimos hoy acá en la redacción un listado de precios, precisamente de Centro Habana, de los alimentos. Voy a compartir esto contigo, que vives allí. El jamón a 370 pesos la libra, la carne de cerdo a 350, un litro de aceite 600 pesos, el arroz cerca de los 70 pesos, un aguacate 60 pesos, chorizo a 200 pesos por libra, frijoles blancos 150 pesos por libra, el mazo de cebollino 120, un tamal 50 pesos, 20 croquetas caseras 100 pesos, una pizza 100 pesos, una libra de queso hasta 250 pesos. Ángel Marcelo, ¿hacia dónde llegan ya los precios de los alimentos y qué impacto tiene esto ahí en La Habana?
Bueno, yo creo que incluso se ha quedado corto. Es decir, hay muchos productos de estos que ya se encuentran incluso sobrepasando ese límite de precio, y se debe fundamentalmente bueno, a la falta de suministro, a la carencia de materia prima, pero sobre todo yo creo que hay un serio problema en el abastecimiento del mercado interno debido a los graves problemas de comercialización. Es decir, el intercambio entre el proveedor de materias primas con el productor de la mercancía y el comercializador final más el cliente muchas veces se ve afectado porque no existen canales de comunicación como puede ser el transporte de la mercancía. Muchos de estos productos, recordar que La Habana podemos decir que es privilegiada por su posición geográfica porque se encuentra muy cercana a la provincia de Artemisa y Mayabeque, ejes fundamentales de producción del país, pero hay otras provincias que sí se encuentran más afectadas, como puede ser el oriente del país, que la mayoría de sus productos sí provienen del occidente de la isla.
Cómo no. Vamos a conversar ahora con el abogado Jaxis Cires, jefe de estrategia del Observatorio. Jaxis, La importancia, háblanos un poquito de la contundencia de este reporte, ¿qué nos indica y qué nos está alertando el observatorio con este quinto informe?
Bueno, en primer lugar, Tomás, decir eso, que es el quinto informe, es decir, que ya se van configurando, confirmando algunas tendencias, y yo quisiera destacar algunos datos que son muy preocupantes y que además no solo causan una huella dura en el presente, sino para el futuro, porque recuperarnos de la situación en la que estamos va a ser una tarea difícil. Se puede realizar, pero es difícil. Por ejemplo, hoy, según los datos de este informe, más del 72% de la población cubana vive en extrema pobreza. Estamos hablando de casi en torno a 8 millones de cubanos que viven en la extrema pobreza. Y esto es en base a este informe. Sobre lo que hablabas, por ejemplo, que ahora hablabas tú y Ángel, sobre el tema de la alimentación. La crisis alimentaria es el problema principal desde el punto de vista social que tiene el país. El segundo problema es la tarea de ordenamiento. Y el tercero, la inflación. Pero un dato importante de este informe es que ponen los cubanos como cuarto y quinto problema el sistema político y el gobierno, respectivamente. Y esto es una cuestión interesante porque se ve la relación directa que existe entre los problemas sociales y también los problemas políticos. Esto es muy interesante y es un dato de esto. Y volviendo sobre la alimentación, preguntamos si en los últimos 6 meses usted, por falta de dinero o de recursos, o algún miembro de su familia, dejó de desayunar, almorzar o comer, y un 59% dijo que sí, que había dejado de comer o de desayunar o de almorzar. Entonces, esto es reflejo de lo que ustedes estaban exponiendo, de una situación alimentaria grave. Y así, por ejemplo, en el ámbito de los medicamentos, 8 de cada 10 cubanos no consiguen medicinas en la farmacia. Y así vamos viendo otros sectores de la vida social, Tomás, y amigos que nos escuchan, y habla de un panorama verdaderamente grave.
Yaxis, hay algo que me, disculpa que te interrumpa, sí, pero hay algo importante, Yaxis, que tú has dicho. Es primera vez que yo sepa, en comparación con los reportes anteriores, que de alguna manera los cubanos entrevistados dentro de la isla apuntan al sistema político como el causante de todos esos males que tú has señalado. Y esto es importante.
Sí, sí. Y de hecho, quienes más lo hacen, quienes encabezan ese rechazo, es la gente más joven. Cuando preguntamos, por ejemplo, ¿cómo evalúa usted la labor, la gestión social y económica del gobierno? La mayoría rechaza esa labor. Pero el rechazo es muy importante en la gente joven. Igual que la gente joven es quienes más ven al sistema político como un problema en el país. Esa parte que es dura, pero a la vez es la parte esperanzadora, porque en definitiva el presente y el futuro en gran medida está en manos de esas nuevas generaciones. Diría, alguien dijo hoy, los nietos de la revolución. Por tanto, este informe es duro, devastador por un lado, pero también hay un espacio para la esperanza en relación a estos aspectos que hemos mencionado.
Gracias en Madrid, España, a Yaxis Cires, jefe de estrategia del Observatorio Cubano de Derechos Humanos, y en la capital cubana al sociólogo Ángel Marcelo Rodríguez Pite y asesor de emprendimiento. Vámonos a una pausa informativa. En minutos estamos de regreso aquí en nuestro espacio Cuba al Día.
Esta es una pausa para la meditación. Cuando nos sentimos deprimidos, desalentados, desesperanzados y cansados de las situaciones negativas que nos oprimen y nos exigen tal vez más de lo que pensamos que podemos dar o de lo que merecemos en la vida, es cuando deberíamos recapacitar y analizarnos sinceramente.
Por supuesto que todos caemos en la tentación de justificarnos y tratar de demostrar que nuestros problemas son injustos y que no deberíamos ser víctima de los acontecimientos. Pero en la mayoría de los casos, somos víctima de nuestros propios errores. En la religión cristiana existe una ley que se llama la ley de la cosecha, y su enunciación es muy simple, ya que dice que eso mismo que el hombre sembrare, habrá de cosechar. Y por supuesto que todos pensamos que se trata de una ley religiosa, cuando en realidad es una ley universal que es aplicada a todos los seres vivientes y al universo entero. Se trata de una ley cósmica verdadera y aplicable en todos los planos de existencia, en todos los momentos de esa existencia. Tratándose de una ley universal de causa y efecto, nunca puede ser violada. Es totalmente impersonal e inflexible, y la obediencia a esta ley constituye el camino que nos lleva hacia una perfecta armonía. Nuestro progreso es medido de acuerdo con la forma en que entendamos y obedezcamos esta ley. Pero no solo los más sabios, sino todos nosotros sabemos que esto es cierto. Y aún así, no siempre actuamos de acuerdo con ese conocimiento. Muchos tratamos de engañarnos a nosotros mismos pensando que podemos violar esa ley sin que tengamos que pagar la pena por su violación. Muchas veces hasta nos justificamos con la idea de que si otra persona lo hiciera, estaría mal. Pero que en nuestro caso personal es diferente. Entonces nos convencemos a nosotros mismos que aun cuando pensemos, hablemos o hasta lleguemos a actuar mal, no tendrá importancia, porque como somos nosotros quienes lo hacemos, las consecuencias serán ignoradas. Es entonces cuando cambiamos la ley de la cosecha por la ley de goma. Y la estiramos, doblamos y contraemos a nuestro gusto y conveniencia, sin considerar que somos víctima de una ilusión, un engaño que nosotros mismos nos imponemos. Pero todos tenemos que vivir de acuerdo con la verdadera ley. Si sembramos trigo, cosecharemos trigo. Si sembramos papas, cosecharemos papas. Y si sembramos vientos, cosecharemos tempestades. Algunas veces podremos escapar por algún tiempo a las consecuencias de nuestros engaños y falsedades, pero llega el momento en que tenemos que rendir cuentas por nuestros propios hechos. En algunos casos no tenemos que rendir cuentas a las autoridades o a la ley, y es entonces cuando creemos que somos tan listos, tan inteligentes, que todo nos es lícito y permitido. Pero indudablemente, el momento llega en que nos tenemos que enfrentar con nosotros mismos, con la realidad de quiénes somos y hacia dónde nos dirigimos. Es entonces cuando muchos nos sentimos deprimidos, desalentados y desesperanzados. No nos engañemos. Seamos con los demás como quisiéramos que los demás fueran con nosotros. Esta fue una pausa para la meditación con un servidor, Bruno Tocas.
Usa la internet abiertamente y en forma anónima a través de los servidores proxy diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de internet patriasvida.com y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona opciones de internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar las cookies y los rastros de navegación. Y para finalizar, selecciona aceptar
y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los servidores proxy es sencillo, seguro y accesible en todas partes del mundo. Patriasvida.com.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Estás escuchando Cuba, Cuba al Día.
Bueno, en esta segunda parte de Cuba al Día vamos a entrar en el tema de los apagones, las protestas y el incremento de la represión como respuesta por parte de la policía política. Tenemos ahora el contacto en Puerto Padre, Las Tunas, con Ovidio Martín Castellano, quien nos va a describir lo que ha estado ocurriendo en las últimas horas en Santiago de Cuba y también en su ciudad, Puerto Padre. Vladimir, estuviste poniendo en redes sociales el fin de semana, siguen los apagones y el incremento del malestar ahí en Puerto Padre, cuéntame.
Sí. Los apagones se han incrementado, incluso en vez de ya de 5 horas, ya no son 5 horas, han subido a 7 horas, y entonces cuando vuelve la corriente, entonces menos el tiempo, es decir, 3, 4 horas, no, ya no es que son 5 y 5, ya es 3 o 4 horas, y hasta 7 horas entonces que la quitan. Y la población está con mucho descontento. Ya me enteré ahora que están yendo a las casas de las personas que tocaron cazuela y le están poniendo multa en su vivienda. En Santiago de Cuba hubo una protesta, un cacerolazo en calle Quinta de Vista Hermosa. Está todo aquello militarizado, la represión al día. Uno no puede protestar, están las cosas malas y todo está malo. No hay alimento, no hay habituallamiento, no hay aseo personal, no hay medicamento, no hay de nada en este país y tú tienes que estar callado. No puedes protestar porque enseguida la represión para encima de la población que protesta es multa, es cárcel, todo tipo de represión. Esa es la situación que tenemos nosotros los cubanos acá en estos momentos.
¿Como no son familiares tuyos?
Sí. Son Ovidio, mi sobrino. Los niños que él tiene son sobrinos míos. Milena es sobrina mía también. Y Zulaine es la esposa de mi sobrino.
¿Y esto fue por la protesta en Vistahermosa?
Exactamente. Hubo una protesta, un cacerolazo que está en las redes ahí, que yo lo compartí y ya lo publicaron. Y en la mañana se aparecieron allí boinas negras y Policía Nacional, más la seguridad del Estado, que es la que siempre anda al frente de todos estos actos violentos y vandales. Entonces ya en la mañana la respuesta fue esa, militarizado todo aquello, lleno de boinas negras, tropas especiales, que según ellos están creadas para defender al pueblo, y lo que la están utilizando es para amedrentar y para amenazar y para todo lo que venga, porque hasta golpeado, porque yo he visto los golpes y me lo han dado a mí también, yo lo he vivido.
Gracias, Vladimir. Seguimos este recorrido informativo y establecemos la comunicación en Guantánamo con el periodista Ander La Guerra Blanca.
La situación no ha mejorado y Guantánamo lo que se ha hecho, que es decir, las autoridades de Guantánamo lo que hicieron fue que dividieron la ciudad en 2 bloques, que cuando se va en uno, un ejemplo, pues los bloques comprenden casi toda la ciudad. Sí, dividieron la mitad en 2 sistemas, cuando se va para uno, es decir, el sur, centro y una pila de lugares se quedan sin corriente, y cuando invierten el sistema, entonces el norte y toda la zona, toda esa área.
¿Cuántas horas se está yendo por zona? ¿Cuántas horas se va por zona?
Dos bloques de... ellos lo tienen, anuncian de 8, de 4 a 8 horas, pero se extienden hasta 10 horas, 12, y lugares que vayan... que ni la ven pasar. Sí, ya aquí la situación poco a poco se ha ido, como se dice en buen cubano, se ha ido calentando, y ya se han escuchado protestas ya un poco más públicas. Ya recuerda que la última vez te decía que había personas protestando, pero de forma individual. Pero ya se están viendo cosas de forma colectiva.
Gracias, Andrés Lai. Los invitamos a escuchar ahora un reportaje de TV Camagüey sobre el establecimiento de caldosas populares en medio de los apagones para lidiar con el desabastecimiento en la ciudad de Camagüey.
El encuentro entre gobernantes y pobladores no es objeto de la casualidad. Luego de debates sobre las condiciones económicas actuales y temas candentes como la carencia de electricidad, llegan acciones para evitar malestares mayores. Una de ellas, la elaboración de caldosas. Vecinos de edificios altos y de los alrededores ven con buenos ojos la oferta, pues la cocción de alimentos en casa se dificulta. Otros puntos de la ciudad también reciben el apoyo tanto de organizaciones como de entidades gubernamentales.
La iniciativa es brindarle alimentos a la población. En esta área hay tres circunscripciones. Es un triángulo, la 150, la 86 y la 91, con el objetivo de aliviar, producto de toda la situación en electroenergética que hay en el país, a ayudar a aquellas personas que llegan al trabajo 4:30, 5 de la tarde y que se encuentre el producto ya aquí elaborado. En este caso está la empresa de Himawayú, el municipio de Himawayú. Ha sido un impacto que todo el mundo, imagínense, la caldosa 5 pesos, los vecinos fueron viniendo poco a poco, unos avisándose a otros, y hoy por hoy ha sido una iniciativa positiva para la comunidad, y si esto se extiende, le puedo decir que para hasta la provincia pueden llevarlo a cualquier municipio. Un alivio total.
Para la zona de Juruquey, al norte de la ciudad, existe una mayor cantidad de ollas de caldosa. Es notable también el aporte de ingredientes por parte de otros municipios. Roberto Carlos Serrano, Televisión Camagüey.
En Camagüey, pues, la situación no cambia y ahora han inventado el tema de las caldosas populares. Nos cuenta desde allí Lady Tavares. ¿Ya lo están haciendo en Camagüey?
Sí, aquí se está haciendo.
¿Dónde se está haciendo?
En los lugares del levantamiento.
Ven acá, ¿y qué es lo que dan ahí? ¿Eso es carne o es hueso?
Es de hueso, pero unos huesos que tienen que verlo traído de la renuncia, porque yo le digo a la gente de aquí que si no hay nada en los mercados y todo el mundo dice lo que están vendiendo son las cosas de renuncia, bueno, pero los huesos son de renuncia.
5 pesos dice que vale.
Pero te estoy hablando de que viandas que no están en la estación, viandas divinas, de donde están sacando las cosas, yo no sé. Pero el día que se levantó para acá Uruguay, al otro día, ahí hicieron una caldosa. El día de Puerto Príncipe, al otro día lo hicieron en Puerto Príncipe. Por eso te digo que es para el descontento. Y ponen un termo con respecto a todo. Claro que no pueden mantenerlo, eso es algo que es imposible, pero además de eso, alrededor de esta caldosa que están haciendo, hay muchos militares también, ¿no? Porque en Plaza Méndez estaban haciendo una el viernes, y yo dije, bueno, será una actividad del mini, porque había muchos, muchos militares.
Ah, porque en la caldosa hay presencia de militares.
Sí, hay presencia militar y hay un termo de refresco, yo pensé que el termo era de cerveza, ¿no? Y era de refresco. Pero hay mucho militares. Bueno, imagínate que yo me acosté oscuro y me levanté oscuro.
¿Toda la madrugada sin luz?
No, la corriente vino como a las 12 y se me volvió a ir a las 5. Pero te digo que me acosté oscuro y me levanté oscuro.
¿Y ahora estás sin luz?
Ahora estoy sin luz. Sin luz, sin gas licuado, porque el botellón hay que entregarlo y te lo devuelven a los 5 días. Porque ellos no tienen reserva de balita. Y te lo devuelven a los 5 días. El carbón está a 1,000 pesos el saco.
¿1,000 pesos un saco de carbón?
1,000 pesos un saco de carbón aquí en la ciudad. Pero donde lo hacen está a 700 y 800. Porque yo mandé a una gente por allá por monte. Le dije que estaba a 700. Y yo, bueno, pues el combustible que se gasta aquí para vamos a comprarlo tiene. Pero el otro problema que tengo es que todas mis ventanas son de aluminio. No tengo madera, porque si no le derecho agarro los marcos de las ventanas.
Gracias, ladies. Y desde Santi Espíritus, el comunicador independiente Adriano Castañeda describe lo penoso de la situación en cuanto a los apagones. ¿Cuál es la situación con los apagones y el malestar en Santi Espíritus?
Sí, mira, yo creo que el régimen está boqueando, como hablamos literalmente los cubanos, boqueando. Realmente está en una situación de no salida a resolverle los problemas a un país que está agonizando también por falta de todo tipo de servicios, de cosas para la vida, ¿ves? Y los apagones en Santi Espíritu realmente son descomunales, siguen siendo descomunales. Decirte que en 24 horas, las 24 horas que tiene un día, aproximadamente entre 16 y 18 horas sin electricidad, un aproximado más o menos. Principalmente en los municipios y en todas las comunidades estas suburbanas, es insoportable. Te voy a decir más. Bueno, todo lo que deriva, ¿no?, de estar 16, 18 horas. Madres que continúan sin mandar sus hijos a la escuela. Los servicios casi todos están parados. Un servicio todo de cafetería, de bancos y demás. Imaginarse la cantidad de horas que que tienen que estar la gente sin servicio de ningún tipo, salir a la calle y no poder resolver, por ejemplo, pasar un correo, que uno tiene un correo normal de estos tradicionales, y realmente la gente se está acostando sin fluido eléctrico y levantando sin fluido eléctrico. Como te decía, todo lo que se deriva. Siguen los refrigeradores dando terminación a la vida útil, debido a que realmente las máquinas tienen que trabajar mucho, son ya refrigeradores, hay que decir, refrigeradores que ya tienen ya 16, 18 años, con lo que implica comprar un refrigerador en Cuba. Imaginarse que todavía aquí hay personas que tienen refrigeradores porque ya 16, cuando aquí a las ventas cambio.
Eso es casi imposible.
No, eso es imposible. En estos momentos en Cuba es imposible hacerlo. No hay una máquina, la máquina cuando aparece está por los 15 o 18, 15 o 20 mil pesos. Y bueno, es un costo altísimo, realmente un costo altísimo. Las únicas personas que están en estos momentos saliendo un poco, que es el 0,% son los que tienen alguna planta, y tienen la situación que no consiguen el combustible, ¿okay? No consiguen porque es demasiado, esas plantas tienen que estar trabajando demasiado, y el gasto de una planta de esta, me estaba diciendo alguien, varias personas que lo tienen. Hay que decir que realmente estos apagones tienen una característica para el cubano: no hay una vela, solamente la linterna de un teléfono, y que el teléfono casi siempre lo tiene apagado. Todo esto que hay con la situación de algún producto que pueda existir en algún mercado, porque los mercados tú pasas y ves a los trabajadores dormidos, que no tienen nada que ofertar, nada que vender. Vaya, yo te digo a ti, yo decirte que hay provincias que han sido más, vamos a decirlo así, tranquilas, aguantonas, como en mi provincia de Santiago de Pinto, que fue una de las que más hizo cuando comenzó el comunismo en Cuba, el régimen totalitario este en 1959, cuando casi todos eran de la región central, que se alzaron al escambray y demás. Pero bueno, se están viendo muchas protestas públicas en barrios. Hay muchas cacerolazos, y hay que decir que las autoridades, principalmente policiales, parece que tienen órdenes de dejar tranquila a la gente, ¿no? Están diciendo que la gente, bueno, pueden manifestarse, pero no salir a la calle. Hoy ahí está la situación. Quiere decir que se ganó un espacio antes de tocar un cacerolazo, una protesta de esta, te podía llevar rápidamente a una celda y a una prisión. Ya ellos son tanta la gente, tanto el malestar, tantos carteles antigubernamentales. Y bueno, ahí se está viendo la movilización a diario, en horas de noche, en toda la ciudad de Santo Espíritu, principalmente lo que estoy viendo, ciudad de Santo Espíritu, camiones repartiendo militares a diferentes puntos, principalmente todos los barrios, así más o menos los barrios lo tienen bien vigilado, porque realmente saben lo que... Quiero decirte algo, apuntar algo en este sentido: estos apagones, la proliferación del dengue continúa haciendo estragos. Conozco muchas personas que están en este momento ingresados bien con situaciones, bueno, que se les ha ido de la mano, ¿no? El dengue cuando ataca puedes pasarlo en la casa, pero en otras puede ser bien mortal, debido a la ineficiencia de las fumigaciones. Los fumigadores me están diciendo que no tienen combustible para fumigar las viviendas, y no lo pueden hacer con el ciclo que tiene que hacerse, ¿no? La continuidad esa, aparte que no tienen tampoco otro tipo de químicos que puedan, de líquidos que puedan ser importantes en este caso. Quiero decirte que te decía, está saliendo ahora como un bichito pequeño que nadie lo sabe identificar, no sé, nunca había visto esto en Santi Espíritu, parecía un ejencito, no sé, y la cantidad de mosquitos es realmente descomunal. Aparte la hambruna, Tomás, yo pienso que por mucho que una provincia, una más que otra, la situación, ellos sabemos que ellos están bien preocupados con La Habana y con otras provincias también. Yo creo que en cualquier momento va a ser esto determinante, porque ya la gente no aguanta. De hablar en la calle, yo hay veces que digo, caballero, ¿qué clase de avance hemos tenido en ese sentido? ¿Cómo todo el mundo habla mal de esto? Esto no sirve, y tienen que irse, y esto tienen que darle paso a otra cosa, hasta comunistas, porque realmente es insoportable vivir las penurias que está viviendo el pueblo en estos momentos. Y el descomunal, la inflación, Tomás, es constante. Una minutica sencilla de pan con minuta está por los 60 pesos,
ya subió el frijol a 130, 125, 130 el negro. La carne cerdo hoy estaba en la plaza del mercado, que la pude ver, la pude palpar, la pude ver, 330 pesos con hueso, piel y todo, todo junto.
Increíble. Las gracias a Adriano Castañeda, directamente de Santi Espíritu. En Santa Clara, Cuba, establecemos la comunicación con el comunicador independiente y cuentapropista Joel Espinosa Medrano. La Habana y electricidad en el casco histórico, recordemos las protestas, pero no así en el resto de las provincias nacionales. ¿Cómo están lidiando ustedes con este tema en Santa Clara, Joel?
A ver, Tomás, ya es desesperante la situación. Acá en Santa Clara, si te digo que de toda la villa, te voy a hablar de la ciudad, porque los municipios tienen mucha más afectación todavía, de 18 hasta 20 horas, según he tenido... me han reportado personas que he preguntado, 18, 20, 15 horas sin corriente, todo eso es sin corriente, y acá en la ciudad de Santa Clara la ponen por poquito en algún lugar, y también de 14, 10, 15, 14 horas, y la persona, la isla, hay una gran desesperación ya que está afectando a todos los sectores, es decir, el sector de los servicios, el sector de la gastronomía, el sector de producción de alimentos, es decir, que hay una desesperación total, que incluso hay bodegas que venden leche a 10, 11 de la noche, el pan lo venden, el pedacito pan ese que hay, por ejemplo, de 8 a 9, a 10, hasta el otro día sin venderlo, y se ve un malestar total por parte de la población debido a que ya llevamos meses y años, ¿no?, pero una situación más cruda con la situación de esta de la corriente, y hay un desespero total por la población, porque ni la alimentación, ni con qué elaborar alimentos, en los poquitos de alimentación que tenían congelada ya están echándose a perder. Es decir, que hay una afectación grande donde la población es la que está sufriendo, es decir, a todos. Por igual estamos sufriendo todos estos embates que de la incapacidad que tiene el gobierno para darle solución, no por un día ni por mes, sino por años, a esta problemática de generar electricidad. Y Tomás, te digo que de verdad se siente un malestar en la población, que hay que seguir aprovechando esta situación y tratar de que incitar al pueblo para que de verdad proteste en la calle, para que ver qué alternativa puede tomar el gobierno, dice del poder, o crear una situación general que la población pueda satisfacer sus necesidades. Y creo que la solución de esta situación que estamos viviendo es que el gobierno abandone el poder, porque si ahora en 60, 60 y tantos años no ha podido mantener una situación adecuada para una población, menos en esta crisis que estamos viviendo mundialmente, menos podrá este gobierno seguir adelante.
Bueno, Joel... ahí esa era mi pregunta, ¿cuáles son las afectaciones en el sector cuentapropista? Tú eres uno de ellos, para la elaboración de alimentos y hacer el trabajo en medio de estos apagones.
Que hay productores de pan, hay productores, elaboradores de pan, hay productores que trabajadores por cuenta propia que elaboran helado, y yo sé, ya tengo constancia de amigos míos que han perdido 100 mil, 200 mil, 300 mil pesos por problemas de corriente. Porque se le ha echado a perder productos, se le ha echado a perder las mezclas de helado, los panes. Te digo, no fue en un día, pero ya cuando ellos hacen un análisis de todos estos problemas que están existiendo con la corriente, y además que no están produciendo, pero hay problemas que ya se han generado, ya vienen tan graves que incluso se les están rompiendo los equipos electrodomésticos, porque los mismos se la ponen de un momento y viene con alto voltaje, a veces bajo voltaje, y está afectando también a los equipos electrodomésticos que tienen para mantener los negocios. La población, como te mencioné anteriormente, está como loco, los niños chiquitos que no tienen leche, que vienen a 3 horas de la noche, a otras horas, viene en mal estado, y todo eso está afectando, toda esta situación está afectando a toda la población por general.
Joel, y pregunto, ¿quién responde por los equipos dañados? Porque muchos cubanos han invertido cuantiosas sumas de dinero para obtener un refrigerador, un aire, un televisor. ¿Quién responde por estas pérdidas?
A ver, el gobierno, la empresa eléctrica, dice, entre comillas, que responde, pero comienzan como un burocratismo a ver qué pueden hacer, y al final lo que resuelve es que te hacen un papeleo y no te van a decir nada, porque te pasa 10, 15, 20 días haciendo papeleo, que viene un inspector, que viene el otro, y al final te dan que no tenemos con qué reponer, que hay que tener cuidado con la situación que está viviendo el país, pero en estos momentos ellos no tienen con qué reponer, y la afectación es grave. Aquí no te están reponiendo nada de ningún equipo, que están dando las afectaciones por parte de la empresa eléctrica. Años atrás hicieron algo que sí prestaron, vaya, sí asumieron algunas pérdidas, pero hoy actualmente dice que no cuenta con nada para reponer las afectaciones que están creando ellos por estos problemas de alto voltaje, de bajo voltaje y la estabilidad en la generación de la empresa eléctrica.
Gracias, Joel Espinosa Medera, de Santa Clara, Cuba. Vamos a cerrar este segmento. Un gusto el reencuentro en Banes, Holguín, con el activista William Tamayo. William, gracias y buenas tardes. Bueno, Banes, ¿cómo anda? Con los apagones, el malestar popular, ¿qué nos puede aportar desde ahí que hace días no hablábamos con usted? ¿Cuántas horas están teniendo apagones diarios?
Bueno, exactamente. Cuando pasó el ciclón por Pinar del Río, que no era Banes, tuvimos una afectación de 72 horas. Después una afectación de 24 horas. Y actualmente seguimos con afectaciones de 24 horas, sin parar. Así estamos viviendo los banenses. Sin deber, entonces, hay un punto muy muy importante que bueno usted conozca, Tomás, y conozca el mundo. Mire, el petróleo de los orientales se lo llevaron para Pinar del Río, y para La Habana, porque tú sabes que si en La Habana no hay corriente, se le forma lo que tú conoces, que es donde a ellos no les gusta que le den, y que entonces los orientales, como a veces los orientales, se dejan a meter el pie de ellos, está sucediendo esto.
Sí, pero es que en Oriente también están protestando, lo que está lejos de La Habana.
Sí, lógico, pero no se protesta como en La Habana. En La Habana es más caliente, porque por ejemplo, mira, aquí en Banes, en varios departamentos del municipio de Banes, hicieron manifestaciones, quemaron basura, incluso quemaron la bandera del INDER, se metieron adentro del INDER y quemaron la bandera del INDER, quemaron, en protesta, porque le tiraron piedra a la tienda MLC, rompieron vidriera aquí en la panadería, todas esas cosas, porque la gente está obstinada. Ya nadie quiere el sistema este, ya nadie le pide a esta dictadura comida ni corriente. Ya lo que piden es que se vayan, porque nadie los quiere, porque todo el mundo lo odia. Es una dictadura, es un gobierno que no.
William, dos temas de importancia: agua y alimentación. ¿Cómo están esas afectaciones?
Bueno, dos puntos muy importantes. En primera, el agua, el único que la bloquea se llama el sistema de Castro Canel. No hay agua. Nadie sin servicio de agua en ninguna parte del municipio de Banes. Las personas aquí nos pasamos hasta 5 meses y 6 meses sin abastecimiento de agua potable. Y en el tema de los alimentos, Tomás, te diré que en estos momentos, según incrementa el dólar, incrementan los precios en el mercado informal. Por ejemplo, el dólar oscila a 220 pesos en el municipio de Banes. Para usted comerse un frijol colorado le cuesta 200 pesos. Para comerse un frijol negro le cuesta 170 pesos. Y si le faja la carne puerco, le cuesta 400 pesos. Y si le faja a la carne de ovejo, le cuesta 270 pesos. Una libra de limón, que no abunda mucho, pero cuando abunda, te cuesta 90 pesos la libra de limón. Todo es carísimo, Tomás. Y entonces, en el tema de los alimentos, Tomás, estamos muriéndonos de hambre, esa es la palabra, nos estamos muriendo de hambre. Porque mira, Tomás, el mercado informal, que es el mercado negro, siempre ha vivido de la corrupción, como usted conocerá. Toda una vida, ese mercado informal ha vivido de la corrupción. Al del gobierno no tener abastecimiento para ellos mismos, el mercado negro también caduca y flaquea.
Exactamente. William, se nos acaba el tiempo. Estaremos hablando sobre este tema nuevamente contigo desde Banes con más amplitud. Las gracias a William Tamayo en el territorio de Banes, Holguín. De esta forma concluimos nuestro espacio Cuba al Día aquí en Radio Martí. Como siempre, primero el agradecimiento a la audiencia. Extensivo a nuestro equipo. Víctor González en el control técnico y Patricia Martínez en la producción. Un gusto, un placer. Tuvo Tomás Cardoso de compartir con ustedes, deseándoles lo mejor en tiempos tan difíciles y el reencuentro a partir de las 2 de la tarde.
Esta es una pausa para la meditación. Es indudable que en la vida confrontamos una gran diversidad de estados emocionales, resultado de distintos fenómenos que nos afectan de una forma u otra. Problemas y triunfos, placeres intercalados o mezclados con el dolor. Algunas veces podemos ignorar uno de esos elementos y poner toda nuestra atención en otro para tratar de cambiar la posibilidad de ser afectados por el dolor con la esperanza de recibir cierto grado de alivio o felicidad. Pero más a menudo sucede que no podemos elegir ni disponemos de la habilidad de cambiar el dolor por el placer. Muchas veces la tragedia o aún males de menor cuantía nos aquejan indiscriminadamente y a pesar de todas las bendiciones que podamos disfrutar en ese momento de la vida, nos sentimos irremediablemente abrumados por el dolor de la pérdida de ese momento. Cuando perdemos a un ser querido, muy cercano, como padre o madre, nos abruma una profunda congoja, y no pocos nos preguntamos, ¿para qué tenemos que seguir viviendo? Entonces, la vida se convierte en una verdadera tragedia llena de obligaciones imposibles y de consecuencias insoportables. Deambulamos por la casa viendo solo las cosas que nos recuerdan a ese ser querido que perdimos, la vida que compartimos, los momentos que jamás habrán de volver. Una pérdida tan grande nos hace pensar que el único consuelo que podríamos tener tendría que ser de la misma magnitud, y el pensar en eso nos desespera. Pero la bendición de la esperanza llega en el momento más inesperado, y nos sorprende con una mezcla de dolor y de placer. Podemos estar en la cocina, nos servimos un pedazo de pan, le untamos mantequilla y un poquito de esa jalea de la abuela que tanto nos gustaba de chiquillos. Aturdidos por los sentimientos, comemos casi como autómatas, y repentinamente algo nos hace volver a la realidad. El gusto especial de ese pan, la mezcla salada y dulce de la mantequilla y la jalea, nos hace comprender que todavía disfrutamos del gusto y comemos con renovado entusiasmo. Pan, mantequilla y jalea en realidad no parecería como un reconstituyente espiritual ni emocional. Y sin embargo, por algún motivo, nos traen recuerdos, sentimientos y visiones del pasado que en ese momento quisiéramos prolongar hacia el futuro. Como por arte de magia comprendemos que el abuelo se fue. Y como por una revelación del cielo, también comprendemos que delante de nosotros se presenta un nuevo futuro, hasta cierto punto incomprensible, o que tal vez quisiéramos evitar. Ahora nosotros tenemos que ser el abuelo, porque la vida sigue adelante y nosotros somos quienes tenemos que adaptarnos y no tratar de adaptar la vida a nosotros. Ninguna lógica podría arguir con el corazón para enseñarnos a no sufrir por las pérdidas que nos depara la vida. Pero hay consuelos que soportan los mayores desafíos de la vida. Y cuando el sol se oculta en el horizonte, podemos tener la absoluta certeza no sólo de que volverá a salir, sino también de que en el preciso momento en que nos envuelve la mayor oscuridad, ese mismo sol continúa alumbrando en algún otro lugar. Que ese sol volverá a alumbrarnos, tal vez con una nueva y más potente luz que nos haga comprender y apreciar mejor lo que tenemos, en lugar de llorar y sufrir por lo que perdimos. La vida es una mezcla de dolores y placeres. El pan puede ser untado con mantequilla salada y jalea dulce, y a eso podemos agregarle café con leche.
Esta fue una pausa para la meditación.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Y a continuación en Radio Martí, el boletín informativo de las 7 de la mañana. Les habla Bruno Tocas. La violencia del Estado contra la prensa en Cuba salió a relucir en un informe sobre América Latina de la Fundación para la Libertad de Prensa. Yolanda Huerga recogió comentarios sobre dicho flagelo en la isla.
La violencia del Estado contra los periodistas independientes cubanos quedó expuesta en el Foro Latinoamericano de Periodismo que se celebró este fin de semana en Bogotá en el marco del Festival Gabo. Un informe de la Fundación para la Libertad de Prensa denunció que 45 periodistas permanecen bajo arresto domiciliario en Cuba, donde también se han producido 14 detenciones arbitrarias durante los 6 primeros meses de este año.
La represión en Cuba contra el periodismo es prácticamente generalizada y constante,
dijo el periodista cubano exiliado José Raúl Gallego.
Es una represión que va desde la cárcel hasta el acoso puntual, constante, hacia tu familia, exiliarte, botarte de los centros de trabajo, dar golpizas. O sea, es una represión que es todo el tiempo. Lo que pasa es que en Cuba, al ser un sistema totalitario que controla todo en la sociedad, que tiene bastante disminuida la capacidad de incidencia de los medios, pues no necesitan darte un tiro como sucede en otros países de la región. Simplemente te hacen una no persona, te obligan a exiliarte o reducen bastante tu marco de acción.
Por su parte, Normando Hernández, director general del ICLEP y uno de los periodistas encarcelados en 2003, se refirió a la generalización de la represión de la prensa cubana.
En Cuba, la represión contra la prensa ciudadana es diaria y está sustentada a través de un marco jurídico liberticida con decreto ley como el 370, decreto ley 35. Para diciembre entrará en vigor el nuevo código penal que puede sancionar a un periodista hasta 10 años de privación de libertad por recibir una remuneración por el trabajo comunicacional que realice, incluyendo la prensa oficialista. La prensa oficialista escribe a través de un guión, son censurados constantemente. Por esto ha existido en este año una fuga de periodistas oficiales hacia diferentes partes del mundo.
El periodista oficialista José Antonio Torres, corresponsal del periódico Granma en Santiago de Cuba, en 2011 fue sancionado a 14 años de prisión por un supuesto delito de espionaje. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Amnistía Internacional llamó a una acción urgente a favor del preso de conciencia José Daniel Ferrer, aislado desde el 14 de agosto de 2021 con acceso muy limitado al mundo exterior. Cuando Amnistía Internacional tiene noticia de una o más personas en extrema situación de riesgo, activa una red integrada por decenas de miles de personas en todo el mundo que aunan su capacidad de presión enviando cartas y mensajes de correo electrónico al país de que se trate. En una carta dirigida a Miguel Díaz-Canel, la organización internacional alerta que el confinamiento solitario prolongado, particularmente cuando se combina con el aislamiento del mundo exterior, puede facilitar la tortura y otros tratos crueles. En algunas circunstancias, incluyendo esta, puede por sí mismo constituir tortura u otros tratos crueles, afirma la entidad mundial. José Daniel Ferrer García, dirigente de la Unión Patriótica de Cuba, fue detenido el 11 de julio de 2021 cuando intentaba unirse a las masivas protestas de ese día en Santiago de Cuba. La misiva recuerda al gobernante cubano que Ferrer está encarcelado a causa de sus convicciones y que debe ser puesto en libertad de inmediato. En Matanzas, 5 damas de blanco fueron detenidas este domingo para impedirles llegar a misa. Desde Colón, los detalles con la también dama de blanco, Asunción Carrillo.
En el día del 23 de octubre fuimos arrestadas 4 damas de blanco aquí en Colón. Mayra García, Caridad Burunate, Marixa Costa y la que les habla. Estuvimos detenidas de alrededor de las 10 de la mañana hasta las 12 del día. En el caso de Sonia Álvarez Campillo, la mamá de Sailí y esposa de Félix Navarro, ambos presos por el 11 de julio, fue detenida también a la salida de su casa y multada con 150 pesos por violar el cordón policial, según le manifestaron ellos.
El buque hospital de la Marina de Guerra de los Estados Unidos, Comfort, zarpó el domingo del puerto de Miami en su 8ª misión de asistencia humanitaria a la región, que esta vez lleva el nombre de Promesa Continua 2022, bajo la dirección del Comando Sur de los Estados Unidos. La República Dominicana, Guatemala, Haití, Honduras y Colombia son los países comprendidos en esta gira, la primera que realiza el navío después de la pandemia del COVID-19. La general de 4 estrellas, Laura Richardson, comandante del Comando Sur de los Estados Unidos, estuvo presente para despedir esta misión de 2 meses. El buque cuenta con sala de emergencias para 50 camas, equipos de resonancia magnética nuclear, 2 plantas de producción de oxígeno, farmacia, banco de sangre y 12 salas de operaciones. Para esta misión lleva una tripulación de 200 oficiales, 830 clases y soldados y 76 marinos. Y hasta aquí el boletín informativo de las 7 de la mañana en Radio Martí.
Las noticias como son. Edición de fin de semana. Las noticias como son. Con Amado Gil y José Luis Ramos, los sucesos más importantes en los últimos 7 días. 7 días. Dentro y fuera de Cuba. Las noticias como son. Edición de fin de semana.
Y sí, señor, hemos llegado al fin de semana. Estamos ya en el fin de semana y bueno, ha sido la semana cargada de noticias. Ha habido muchas noticias nacionales e internacionales, sobre todo que tienen que ver con Cuba. Así que vamos a presentar a José Luis Ramos, Amado Gil, en esta tertulia lo mejor de esta semana, que lo presentamos en el fin de semana.
Sí, señor. Entre los temas yo creo que pudiéramos titular Pónganse de acuerdo, caballero. ¿Por qué? Bueno, porque el régimen cubano agrede y de hecho acepta ayuda que llega desde los Estados Unidos, dirigida a damnificados por el huracán Ian. Repito, así diría cualquier cubano en Santiago de Cuba. Caballero, pónganse de acuerdo.
Y ahora, ¿la USAID es buena o es mala? Pónganse de acuerdo también. Y ahora, bueno, vamos, ¿qué más?
También otro tema, el internamiento para el cantautor cubano Fernando Becker por asuntos sexuales. Simplemente 5 años, pero sin internamiento.
Sí, señor. Sí,
tranquilo. Señor. Pero han condenado hasta 10 años de cárcel a 14 manifestantes del 11J en Cuba.
Son las noticias que vamos a estar tratando en esta tertulia edición fin de semana con el periodista Reinaldo Escobar, jefe de redacción de 14 y medio, y Lázaro Chirino, periodista de Cibercuba desde Madrid.
Tertulia. Las noticias como son.
Muy bien, vamos a saludar primero hoy, por cortesía, se nos une al programa a Lázaro Chirino. Lázaro, saludos, bienvenido, 1,000,000 de gracias por estar con nosotros.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Un saludo desde aquí de Madrid y, por supuesto, también, bueno, mira, el perro también quiere saludar.
Bueno, pues salude, que salude. Porque...
Bueno, pues sí, un saludo para todos los que están en sintonía con el programa y, por supuesto, las gracias a ustedes por invitarme.
Claro, Miriam Leiva, periodista independiente, haciendo el programa con nosotros, pues estaba desde la calle, porque saben que no hay electricidad en muchos momentos, estaba desde la calle, ahí se sentían pasar las motonetas, se pasaban
los vendedores ambulantes.
Claro. Hasta tamales vendimos ayer en el programa porque estaba en la calle. Pero bueno, eso es así es la vida.
Reinaldo Escobar, ¿cómo está usted? Bienvenido.
Muy bien,
feliz de tener a Chirino, que a pesar de ser de la competencia, pues siempre es bueno tener a Lázaro del lado acá. Quería hacerte un comentario muy breve. Uh-huh. Uno, cuando ustedes dan la noticia esta del dinero que ha dado Estados Unidos, ustedes que son personas que manejan perfectamente las pronunciaciones en inglés, se refieren a una entidad que cuando tú lo pronuncias, quizás la gente no se lleva de qué se trata. Pero yo, para que la gente se la lleve, tengo que decir que esa es la USAID.
Uh-huh.
La ¿por qué? USAID. Porque la USAID es el demonio en Cuba.
Pues
la
de eso,
USAID
de eso es vamos
el demonio. Pues, hombre, ¿qué pasa? La USAID es la que financia la subversión, el dinero que llega de la USAID. Pero como lamentablemente usted pronuncia correctamente el inglés, a lo mejor el que oye, como no sé si me lo puede repetir como usted dice, güey,
Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional.
En inglés, el USAID.
Ajá.
Y eso a la gente no se la lleva.
Ah, bueno, USAID.
USAID, y detrás pones la palabra que tú quieras.
USAID. Bueno, pues ya, hablando de la USAID, vamos a la noticia.
El régimen cubano agradeció la ayuda humanitaria que Estados Unidos ofrecerá a los damnificados por el paso del huracán Ian, que arrasó con numerosas comunidades en el occidente de la isla. La respuesta oficial se produjo a través de una nota del Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba. El ministerio agradece el ofrecimiento de ayuda de $2 millones brindado por el Departamento de Estado de los Estados Unidos para los cubanos afectados por los daños del huracán Ian, destaca el comunicado. La Cancillería señaló que la ayuda será canalizada por la Federación Internacional de la Cruz Roja y la Media Luna Roja, organización a la que Cuba pertenece y con la cual tiene una larga y fluida relación. La declaración añade que este aporte contribuirá a los ingentes esfuerzos de recuperación, reconstrucción que lleva a cabo las autoridades junto al pueblo. La nota de la Cancillería no menciona a la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID, organización a través de la cual se entregará la ayuda. Y por cierto, una organización que el gobierno de Cuba, pues...
Lo decía Reinaldo. Es el demonio.
Es el demonio y por la cual... ha transitado dinero para la sociedad civil. Y ahora el gobierno, ¿qué dice? ¿Es mercenario también el gobierno?
Pregúntele a Alan Gross, que estuvo preso en Cuba por llevar teléfonos y todo donados por USAID.
Y mira que ha criticado USAID, el gobierno USAID. A la USAID.
Bueno, vamos a comenzar con Lázaro Chirino. Lázaro, tu comentario.
Bueno, lo interesante de esto es cómo la realidad va siendo superior a la propia ficción que se quiere montar el gobierno cubano. Y esta no es la primera ayuda que se recibe por parte de la USAID en los últimos meses. Recordemos que tras el desastre de la base de supertanqueros de Matanzas, en el gobierno de Estados Unidos, a través de la USAID, pues facilitó determinadas ayudas. Y en esa oportunidad el gobierno de La Habana pues guardó silencio. Al menos en esta oportunidad han tenido que reconocer, yo creo que gracias a la presión de los medios internacionales, los activistas y opositores, que este dinero ha llegado. Claro que 2 millones realmente es nada. Yo creo que esto es más una ayuda simbólica que permitirá a la sociedad civil independiente precisamente usar este argumento para decir que Díaz-Canel y que Bruno Rodríguez Parrilla son también mercenarios, ¿no? Y que, por tanto, pudieran ser juzgados como mismo lo han sido pues otros prisioneros políticos dentro de Cuba. En el caso de estos $2 millones, lamentablemente la falta de transparencia que hay en Cuba y el totalitarismo que reina en el país desde hace más de 6 décadas, pues no permitirá saber si realmente esos $2 millones serán destinados a comprar la ayuda que necesitan los pinareños o los damnificados de cualquier otra provincia, o si terminarán comprando apliques para un hotel en La Habana. Yo espero que el gobierno de Estados Unidos, a través de las estructuras federales, y que la propia Cruz Roja puedan actuar con transparencia y que no se sumen a esta conga de malversaciones que muchas veces establece el gobierno de La Habana. Porque sabemos muy bien que los cubanos que vivimos en el exilio muchas veces, y a mí me han atacado personalmente cuando me he hecho eco de ayudas o de recaudación de ayudas para ciudadanos dentro de la isla, pues porque hay este miedo a cómo yo sé a dónde va ese dinero que se va a donar, o esa medicina o esa ropa, porque sabemos que instituciones como el ICAP, las iglesias dentro de Cuba, han servido como una especie de cortina de humo para que las ayudas se queden en determinados grupos. Y para ir cerrando un poco la idea, me recuerdo cuando en el 2008 pasó el ciclón Gustav por la Isla de la Juventud, que es de donde yo soy. Yo estaba en ese entonces en el servicio militar y vino mi madre muy emocionada y me dice: hijo, nos han vendido en la bodega una lata de atún. O sea, esa era la ayuda que le estaban dando al pueblo cubano, ¿no? Una lata de atún al mes para que pudiera sobrevivir. Entonces, habrá que ver con qué transparencia el gobierno va a financiar o va a ejecutar estos 2 millones, también el dinero financiado o facilitado por la Unión Europea, por Naciones Unidas y otras organizaciones internacionales. Claro. Esa es mi gran duda. ¿Cuánta transparencia habrá ahí?
Claro, yo creo que el gobierno cubano va a tener cuidado en esta ocasión, porque la está aceptando, no creo que por primera vez. Hablabas tú de Gustav en el 2008. Hay que también en el 2008 pasó Paloma. En el 2005, pasaron tres. En el 2005 pasó Denis. En el 2001 el huracán Michel. Y siempre que el gobierno cubano decía: aquí tenemos fondos de emergencia para ayudar a la población cubana, para ayudar a los damnificados, con aquella prepotencia, siempre el gobierno cubano decía: rechazamos la ayuda de Estados Unidos, no aceptamos esa ayuda. Estaba vivo Fidel Castro.
Eso tenía un gran peso en la toma de decisiones, ¿no? Con Fidel, aunque no estuviese al mando, pero sí, moviendo determinados hilos, era muy difícil aceptar este tipo de ayuda.
Claro, no, y ahora ya no está Fidel y parece que la situación de Cuba es sumamente terrible y la arrogancia también ha bajado. Te perdimos a Reinaldo en la línea.
Bueno, yo quería destacar algo. El economista cubano Elías Amor Bravo ha escrito un artículo precisamente sobre esta ayuda. Y él, entre otras cosas, menciona un poco lo que Chirino pues destacaba, y lo cito, dice: la contribución de Estados Unidos por apenas 2 millones de dólares tampoco es para andar celebrando grandes fiestas. Y agrega: las ventas de carne de pollo y cereales mensuales de Estados Unidos a Cuba superan los 20 millones.
Claro, amigo mío, esto lo decía Chirino, lo digo yo, lo dices tú, pero, y lo dicen todos. Esto es una cuestión más simbólica que otra cosa. Y aquí para mí la noticia sigue siendo que el gobierno cubano la ha aceptado. Y eso denota la situación interna del país y que quizás quieran maniobrar de alguna manera para acercarse a Estados Unidos. Necesitan acercarse a alguien.
Por cierto,
ya no hay Venezuela.
Escribió también Elías Amor que haya sido Rodríguez Parrilla como ministro de Exteriores y a la vez miembro del Buró Político el encargado de dar las gracias por este ofrecimiento de ayuda humanitaria no debe pasar desapercibido y puede ser una estrategia para preparar un terreno más favorable para eventuales contactos entre los dos gobiernos. ¿Quién sabe?, dice él. Igual ya están hablando y no lo sabemos. Y cierro con esto. Durante la intervención o la presentación que hizo Rodríguez Parrilla sobre el embargo ante la prensa internacional en las últimas horas, pues la periodista de AP, Andrea Rodríguez, le preguntó precisamente sobre la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo, la USAID. Él no la mencionó, respondió en otros términos, pero rehusó mencionar.
Bueno, a ver si los encausan a los dos ahora por terroristas, ¿no? Por recibir dinero de la USAID.
Tenemos a Reinaldo.
Eso lo dijo Chirino. No tenemos a Reinaldo todavía. Bueno, vamos a avanzar. Avanzamos a la próxima noticia.
Estás escuchando Las Noticias Como Son.
Bueno, recuperamos a Reinaldo. Antes de pasar a la próxima, Reinaldo, tu comentario. Perdimos la llamada un segundo.
Con estos 2 millones.
La perdimos por culpa del amigo este de Madrid, que se le ocurrió nombrar al innombrable.
Y ahí entonces, el algoritmo de Texas se disparó.
Entonces yo no voy a cometer el mismo error. Oye, muchacho, eso no se puede mencionar.
Vamos.
Digo yo, ¿no?
Sí, vamos. Sí.
Pues, es un poco como Voldemort, ¿no? Que el que no debe ser nombrado.
Exactamente.
Yo quería hacer un comentario sobre este asunto, ¿no?
Yo creo que, en primer lugar, no es primera, ni segunda, ni tercera vez que el gobierno cubano acepta este tipo de ayuda. Lo que quizás sea la primera vez que lo agradece. Y eso yo creo que hay que precisarlo. ¿Y qué pasa con esto? Bueno, pues sencillamente que ellos están coqueteando con el gobierno de Estados Unidos a ver si las cosas se arreglan, si nosotros no somos tan malos. Mira, ya te lo agradecí. Ahora, como decía el amigo que estaba aquí, que mencionó al innombrable, estos 2 millones, a mi juicio, y no es que yo tenga mucho dinero en la cartera, este dinero es menudo. Tan menudo que recuerdo que hubo un presidente cubano, si no me equivoco, fue Zayas, al que le decían el pesetero. Tenía como seudónimo el pesetero, ¿no? Y esto es la mendicidad del gobierno cubano, que está en la situación de tener que aceptar y pedir y agradecer donaciones de esta naturaleza que no van a nada. Ahora, algo importante es que para qué se va a usar. Y en el para qué se va a usar, tengo la mala memoria, porque mi memoria es pésima, de un contacto que tuve yo una vez hace muchos años, año 94, con unos amigos de el Partido de los Verdes en Alemania, que me preguntaron si era bien hacer donaciones o no al gobierno cubano. Y yo les dije, bueno, la diferencia es la siguiente. Si usted dona leche en polvo para los niños, está bien. Pero si va a donar gas neuroparalizante para las tropas especiales, entonces está mal. ¿Qué es lo que ocurre? Que todo el dinero que el gobierno no se gasta en la leche en polvo puede usarlo en comprar gas neuroparalizante.
Ahora sí vamos con la próxima.
Bueno, el cantautor oficialista Fernando Becker, denunciado por abusos sexuales por una treintena de mujeres el pasado diciembre, fue condenado a 5 años sin internamiento. Así lo confirmó al diario 14 y medio, una de sus víctimas. El músico fue enjuiciado el martes en la capital cubana, en el Tribunal Municipal de Centro Habana, situado en Zanja y San Francisco. Y yo creo que vamos a pasar con Reinaldo nuevamente, porque recogemos la nota de él y han tenido un artículo al respecto.
Sí, ¿no? Después pasamos a Lázaro Chirino y contrastamos la noticia con una que ya no nos va a dar tiempo a comentar, que es la condena hasta 10 años de cárcel a 14 manifestantes del 11J en Cuba por protestar. Hasta 10 años de cárcel a este cantante oficialista cubano. A pesar de 30 mujeres acusándolo, lo han llevado solamente a 5 años sin internamiento. Reinaldo, comienzo contigo y después vamos con Lázaro.
Yo he estado tratando de construir una frase para no ser demasiado, yo diría, grosero, ¿no? Pero estoy tratando de decir que en Cuba, a ver, ayúdenme, en Cuba es más pecaminoso tocar un caldero que tocar a una mujer.
Ay, qué cosa más grande.
¿Lo dije bien?
Sí, muy bien. Sí. Bien. Por los toques de cazuela, claro.
Exactamente.
Que sí.
Entonces, gritar en la calle, decir libertad, todas esas cosas son más ofensivas para el gobierno que hacer actos de abuso sexual contra cubanas. Contra, como digo, cubanas, pues no decir mujeres, porque en definitiva, si se hace un acto de abuso sexual con una turista, pues también es condenable, ¿no? Pero la manera en la que el gobierno dice... No, para el que grita, para el que hace algo, para el que se faja con la patrulla, para el que le dice al señor presidente que no voy a decir su nombre para que no me quiten la esto, que le dice un adjetivo que puede ser, como hemos dicho otra vez, alguna alusión genital. Todo ese tipo de situaciones, mire, eso cuesta 10 años, pero lo otro, abusar de una mujer, de muchachas y jóvenes, adolescentes casi. Yo conozco perfectamente al señor Becker. He estado en conciertos donde él ha estado. Él ha visitado mi casa en la época que teníamos aquí una peña, en los años, ni me acuerdo, que él venía y nada. Él, un cantante, un trovador que tenía muchas dificultades para tocar la guitarra y otras más para poder cantar. Pero bueno, se hizo muy amigo del gobierno, siempre estuvo defendiendo las causas oficiales y por eso se ha sentido protegido. Yo creo que esa condena de 5 años sin internamiento es una ofensa a todas las mujeres cubanas.
Le voy a pasar ya rápido a Lázaro, pero lo que quiero es decir algo que dijo el periodista Jorge Enrique Rodríguez, periodista de Diario de Cuba. En este programa atendemos todo, Cibercuba, Diario de Cuba, 14 y medio, Cubanet, todo en este programa. Bien, Jorge Enrique Rodríguez dijo algo interesantísimo, sumamente interesante. Dice, una de las defensas que utiliza Becker es, yo no creo en nada, yo solamente creo en la revolución. Dijo Jorge Enrique entonces, pues que 30 mujeres llevaron la revolución a juicio. Así dijo este periodista de La Habana. Interesante. Lázaro.
No, interesante también que la secretaria general de la Federación de Mujeres Cubanas ayer tuiteara un mensaje diciendo que ella confiaba en la justicia revolucionaria, ¿no? Entonces, ahí evidentemente hay no se ponen de acuerdo qué cosa es la revolución, ¿no? Si es Fernando Becker o si es el tribunal de este que acaba de juzgar al trovador. Yo creo que lo más importante de este, o sea, una de las cosas que me ha llamado la atención es que tres nombres que salieron en defensa de Becker, me refiero a Ariel Díaz, me refiero también a Rey Tuntún y a Raúl Torres, pues ninguno de ellos tres fue a testificar a su favor en el juicio. Eso significa que o les hicieron un llamado de alerta y les dijeron, oye, este tipo está embarcado, así que ustedes manténganse tranquilitos aquí para que sigan cobrando su salario y que él le buscaremos la manera de salvarlo. O en el último momento le dijeron, hermano, hasta aquí hemos estado junto a ti. Y otra cosa que me llamó muchísimo la atención, y esto lo alertó la periodista Laritza Diversen en un trabajo con el que estuve realizando para CiberCuba, y es que se desconoce si fue un atestado directo la sentencia que se dictó, o sea, si es oral, y en el caso de que haya sido oral, a las personas que presentaron la demanda le va a ser muy difícil solicitar una apelación porque no tienen un documento físico sobre el que trabajar. Entonces, esto demuestra una vez más el estado de desamparo sobre el que viven las mujeres cubanas, sobre todo aquellas mujeres que son víctimas de violencia de género, y que ni aún con un código nuevo de las familias y una constitución y un código penal que reconoce este tipo de delitos hacia las mujeres, pues ni con todo este entramado legal, pues se sienten protegidas. Así que, ¿qué puede quedar para aquellas personas que no viven en La Habana? Me refiero a las provincias del Oriente, en las zonas más rurales del país, pues ¿qué puede quedar para esos casos de feminicidios en los que muchas veces ni tan siquiera llegan a los medios independientes de prensa y que no trascienden las fronteras del lugar donde ocurren? Las mujeres en Cuba, al igual que todos los ciudadanos cubanos, están desprotegidos. Es la única lección que yo saco de este suceso de Fernando Becker.
Hablando de Cubalex, como mencionaba Chirino, la ONG y también la organización o el colectivo Justicia 11J ha denunciado que tras las protestas del año pasado se han dictado cerca de 600 sentencias, algunas de hasta 30 años de privación de libertad.
Increíble, eso tiene que ver con esta nota que hemos estado, bueno, comparándola con el caso de Becker, increíblemente. Lo decía Reinaldo, es triste, quedará, yo creo que es una frase que quedará, o sea, que es más perverso, es más punitivo, es peor, no sé el calificativo que usó, tocar un caldero que a una mujer en Cuba. Ese es el mensaje de este juicio contra este cantante oficialista que desafortunadamente, bueno, pues la ley le pasa por arriba, creo que porque no le quedó más remedio, le pasó por arriba en comparación con otras largas condenas por protestar y pedir libertad.
Hablando de las condenas, también la agencia española EFE recoge, y me parece muy oportuno, la denuncia que hacen los familiares, ¿no?, de la falta de garantía, la fabricación de pruebas, penas elevadas, y que los medios extranjeros no tienen acceso a los juicios.
Lázaro Javier Chirino de CiberCuba, un millón de gracias por haber estado con nosotros vía Skype desde Madrid en esta tertulia de las noticias como son. Yo sé que poco a poco, más adelante te vamos a llamar nuevamente para que estés con nosotros discutiendo otro día de noticias. Y por supuesto,
bueno, a Reinaldo. Para mí un placer.
Cómo no, gracias a ti, hermano.
Y allá en La Habana, Reinaldo Escobar.
Reinaldo Escobar, que él es el dueño de los miércoles acá con nosotros en esta tertulia de las noticias como son.
Hasta aquí entonces.
Todavía
no eres dueño.
Hasta aquí la tertulia. Gracias a todos.
A la internet abiertamente y en forma anónima a través de los servidores proxy diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de internet patriasvida.com y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona Opciones de Internet
y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar las cookies y los rastros de navegación. Y para finalizar, selecciona Aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los servidores proxy es sencillo, seguro y accesible en todas partes del mundo. Patriasvida.com.
Piensa en el futuro, véndame la mano. Somos un solo pueblo, cubano a cubano.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Las noticias como son. Edición de fin de semana. Las noticias como son. Con Amado Gil y José Luis Ramos. Los sucesos más importantes en los últimos 7 días. 7 días. Dentro y fuera de Cuba. Las noticias como son. Edición de fin de semana.
Efectivamente, acá desde los estudios de Radio y Televisión Martí, en este fin de semana, sí señor, por fin llegó el fin de semana, le presentamos pues uno de los temas más importantes que abordamos durante la semana, José Luis Ramos y Amado Gil.
Y tiene que ver, Amado, con inmigración. ¿Por qué? Bueno, porque es un asunto que siempre preocupa a los cubanos. En estos momentos, los que han entrado por la frontera de México, el Servicio de Inmigración ha detenido, están enfrentando una posible deportación algunos de ellos, y lo vamos a analizar con un reconocidísimo y muy experto en el asunto, un abogado de inmigración, Ángel Leal.
Efectivamente, con él vamos a hablar. Son algunos cubanos nada más, no son todos, no vamos a ser alarmistas, pero escucharán ustedes por qué estos cubanos han sido detenidos y enfrentan una posible deportación a Cuba.
Ahí está la información.
Sí, señor, vamos a escuchar.
Tema a fondo. Las noticias como son.
Un reportaje de una estación local en Miami ha sacado a relucir un asunto que preocupa a muchos cubanos del sur de la Florida, pues algunos de ellos que llegaron por la frontera de México, después de haber estado viviendo y trabajando en Miami, en el momento de reportarse a una oficina del Servicio de Inmigración, han sido detenidos y enfrentan una posible deportación a Cuba. Además, los venezolanos que cruzan la frontera por tierra serán devueltos a México después que se implementó un programa que les permite a esos nacionales llegar vía aérea a Estados Unidos con una garantía financiera de algún familiar o amigo.
Son los temas que proponemos para hoy. Y sobre todo yo quiero comenzar por el tema de los cubanos. Esto es algo que yo creo que sorprende. Creo que estamos siendo pioneros de esta noticia. Y cuando digo pioneros, estamos levantando aquí en este programa, estamos levantando por lo menos lo que está sucediendo. Vamos a ver después qué pasa, si hay algún tipo de cambio o si esto se va a convertir en algo normal. Hemos invitado al abogado Ángel Leal. Ángel Leal, abogado de inmigración, lo conocen ustedes muy bien. Cada vez que tenemos dudas y queremos informar sobre el tema cubano y el tema de inmigración en sentido general, lo traemos, porque si hay alguien bien informado, se llama Ángel Leal. Doctor, gracias por acompañarnos como siempre. Gracias, muchísimas gracias por darnos su tiempo.
Cómo no, encantado, y más con los acontecimientos, y siempre un honor, un placer para mí poder colaborarles, Amado y José Luis. Gracias por la invitación.
Como no, yo propongo, José Luis y doctor Ángel Leal, yo propongo comenzar por... Esto es un reportaje de televisión de la periodista Arlena Amaro. Ella es reportera del Canal 51, o sea, Telemundo 51, que es el canal local aquí en el sur de la Florida, en Miami. Repito, Canal 51, como se conoce. Arlena Amaro es la que toca esta noticia, entrevista a abogados, entrevista a familiares, y escuchen, y después vamos a aclarar algunos puntos con el doctor Ángel Leal. Vamos a escuchar el reportaje íntegro.
Esta tarde tenemos la denuncia de cubanos que al momento de presentarse ante inmigración para seguir su caso, son detenidos con una posible orden de deportación.
Y una abogada de inmigración dice que su cliente, un balsero, está detenido con otros 22 cubanos, y Arlena Amaro ahora nos amplía. Arlena.
Esto crea mucho temor, Fausto, Alejandra, dentro de la comunidad de cubanos que ya tenían permiso de trabajo, esperaban quedarse en este país y ahora se encuentran con esta sorpresa.
Mi mayor temor es que lo deporten, porque imagínate tú qué futuro voy a tener yo con mis hijas sola aquí y él allá en otro país.
Esta madre con una bebé que apenas tiene un mes de nacida y otra niña que no ha cumplido el año, no sabe cuándo el padre de sus hijas regresará a casa.
¿Por qué? Porque ya lleva 2 años en este país, tiene licencia activa, tiene permiso de trabajo, tiene social. No pensábamos que iba a pasar lo que está pasando.
Alfredo salió a reportarse, sin embargo, fue detenido y peligra con ser deportado. Él había cruzado la frontera en el 2020, pero previamente ya había sido deportado a Cuba porque le negaron su asilo.
Lo que hemos visto es que hay personas que tienen órdenes de deportación que Cuba no los había aceptado anteriormente y a estas personas fueron a reportarse y los han detenido y han sido trasladados a BTC, que es un centro de detención que está en Broward. Es un centro de detención donde normalmente detienen a inmigrantes sin récord criminal.
A la oficina de esta abogada en Miami llegaron los tíos de un joven de 23 años, Valcero, que llegó en diciembre.
Él y otro grupo de nacionales cubanos han sido detenidos para remoción a Cuba y que tienen un charter, un avión privado que se ha coordinado en conjunto con el gobierno americano y el gobierno cubano. Pues supuestamente el gobierno ha aceptado que estos cubanos pues sean devueltos a Cuba. Ahora mismo sabemos de nuestro cliente y unos 22 cubanos más que están en detención ahora mismo en Pompano Beach.
Distintos abogados coinciden que esto nunca antes se había visto en la comunidad cubana y el consejo para todos, tanto los que cruzan la frontera como los que llegan por mar, es el siguiente.
Creo que lo más importante es que aquellas personas que ya tengan una orden de deportación, que estén reportándose a Miramar, que vayan con un abogado.
Que vayan con un abogado para ver si evitan lo que le está sucediendo a estos cubanos en un verdadero limbo. Nos hemos contactado con ICE para que nos digan si hay algún cambio, algún acuerdo entre el gobierno cubano y el de los Estados Unidos. No hemos recibido respuesta. Estaremos pendientes. Soy Arlena Amaro. Regreso a ustedes en el estudio.
Repetimos, Arlena Amaro. Ella es una reportera del Canal 51. Esto es un reportaje del Canal 51. Salió al aire aquí en la televisión local y hemos decidido ponerlo al aire para Cuba, por supuesto, para los oyentes en Cuba, para que conozcan el contexto de la situación. Y ahora vamos a analizarlo con el doctor Ángel Leal, que lo tenemos invitado en el programa.
Abogado Leal, su primera reacción al escuchar esto, ¿cuál es?
Bueno, realmente decepción. He recibido los informes desde el lunes, de que esto estaba sucediendo. Aparentemente hay una operación por parte de ICE que tienen, cuentan ya con los recursos, con el presupuesto de detener a ciertas personas que se presentan a sus órdenes de supervisión y a la vez trasladar a estas personas a distintos centros de detención, incluyendo el de Pompano, con la intención de que sean deportados, y estamos hablando específicamente de aquellas personas que tengan órdenes finales de deportación. Tampoco no descartaría aquellas personas que tal vez no tengan orden de deportación, pero que hayan sido convictos de delitos graves o serios, felonías en grado agravante bajo ley inmigratoria, que bajo nuestras leyes de inmigración pueden constituir detención mandatoria con el propósito de tener que presentarse ante un juez de inmigración o efectuar una deportación si la ley lo permite. Así que creo que los que corren más peligro son aquellas personas con órdenes finales de deportación, y aparentemente este operativo incluye lastimosamente nativos y ciudadanos de Cuba.
Ahora bien, vamos a hablar del concepto de orden de deportación. Usted utilizó ahí una palabra que yo quiero aclarar, la que es orden final de deportación. Sí. ¿Qué significa? O sea, vamos a ver si esto lo podemos entender. Cuando un cubano entra por la frontera, algunos le dan un parol de 5 días, un parol de 30 días, algunos le dan, ¿cómo se llama? La 220, ¿cuánto? ¿Cómo es?
La I-220A, la libertad bajo palabra.
Exacto, la I-220A, tienen que, algunos les dan un teléfono para que lo localicen, otros les ponen un grillete, otros no le ponen nada y se van a casa de los familiares, aplican asilo político, etcétera. Mi primera pregunta. ¿Alguno de los cubanos que entran por la frontera, alguna autoridad que los procesa, les da orden de removal, orden de deportación en ese momento? ¿Algunos se le puede dar orden de deportación en ese momento?
En teoría sí, es posible, y es por el régimen de el régimen legal de remoción expedita, y de lo que se trata es de que se le hacen las entrevistas de miedo creíble, que lo hemos hablado en este espacio en muchísimas ocasiones, y en el dado caso de que no aprueben la entrevista de miedo creíble y el juez de inmigración sostenga la determinación adversa de miedo creíble, pues se le firma una orden de deportación expedita. Así que, no obstante, hay muchísimos cubanos que ciertamente han entrado con parol, con órdenes de libertad bajo palabra, pendiente un proceso de corte pleno antes de un juez de inmigración, que son los que actualmente no corren peligro porque están pendientes su proceso de corte y no deben tener órdenes finales de deportación. Pero hay un grupo que pudiera tener una orden final de deportación de forma expedita en la frontera, aunque la gran mayoría fueron procesados pendiente un proceso de corte pleno.
Abogado, según escuchamos acá en el reportaje, son 22 los cubanos detenidos en proceso de deportación. Hay un caso dentro de este grupo que regresó a Estados Unidos después de haber sido deportado.
Efectivamente.
¿Qué sucede? El resto no, al menos en este reportaje no se dice. ¿Este hombre violó alguna ley? Explique un poco sobre esto, porque la verdad que sorprende.
Sí, no, lo que pasa es de que cuando eres deportado y vuelves a entrar ilegalmente al país, es decir, entre puertos de entrada, cruzar la frontera, bajo la sección 241A5 del Código de Inmigración, la ley exige la reanudación de la orden de deportación bajo el cual usted fue deportado. Y por lo tanto, no es que él tenga derecho a un nuevo proceso de corte de inmigración porque ya él está deportado, simplemente le vuelven a poner en vigor la misma carta de deportación bajo la cual él fue deportado. Tiene ciertos derechos, tiene derecho de pedir una entrevista de temor razonable, no de miedo creíble, de temor razonable para personas precisamente que hayan sido deportadas, para que él pueda pedir lo que llamamos una suspensión de deportación, demostrando una probabilidad de persecución si es devuelto a Cuba, y tal vez tenga argumentos para eso. También cabe la posibilidad de que él pida un paro administrativo de la deportación, pero ya eso depende del criterio de ICE. Pero la realidad es que cuando eres deportado y vuelves a entrar ilegalmente, le vuelven a poner en vigor la misma carta de deportación bajo la cual usted fue deportado. Y dicho sea de paso, una entrada ilegal después de haber sido deportado implica que eres permanentemente inadmisible al país, con un castigo mandatorio de 10 años en el país de origen antes que ni siquiera puedas pedir el permiso de entrada después de la deportación. La persona está aquí, tiene derecho a esa entrevista de temor razonable, pero tiene opciones limitadas dada su condición migratoria.
No, no.
Y tiene una orden final de deportación.
Y además, y por experiencia lo sabemos, doctor, que personas que deportan, después para entrar legalmente les es casi imposible toda la vida.
Así es, y efectivamente, porque hay una deportación normal implica un castigo de 10 años, una deportación expedita implica un castigo de 5 años, uh-huh. Y la realidad es que nunca le van a dar visa para entrar de al país porque ya se presume que la persona tiene una intención inmigratoria. Exacto. Y precisamente por esto es tan importante de que reanuden los procesos de pedir refugio del exterior, que creo que en estos días el congresista Díaz-Balart habló del tema, porque es que realmente no hay un mecanismo para que un cubano que tenga temor de persecución por motivos que protege la ley de refugio tenga la oportunidad de poder presentar su caso como sucedía años anteriores.
Eso es un tema interesante, lo tengo anotado, por lo menos así nos da tiempo en el programa, además de los venezolanos, pero yo quiero quedarme en esto de las deportaciones porque esto es sumamente interesante. Y le digo interesante, importante, y yo creo que cada cubano, es verdad que hay muchos apagones, pero si pueden escuchar el programa, este programa lo vamos a repetir un par de veces más, porque tienen que escuchar. Ya hablamos los que deportan por frontera. O sea, si usted entra, lo deportan, vuelve a entrar de manera ilegal y le pueden aplicar esto que está pasando ahora aquí con algunos cubanos, por suerte son muy pocos en el sur de la Florida. Ahora, ¿qué pasa? No sé si usted tiene alguna valoración jurídica o, digamos, como abogado, ¿qué pasa con los que cogen en el mar, le interceptan la lancha, los montan en el escampavía, los llevan a Cuba, vuelven a preparar su lancha y logran llegar y entrar? ¿Esos nombres quedan registrados?
Sí, sí, y son los repatriados. Y entonces yo no creo que tengan deportación expedita porque fueron repatriados. Lo que no tuvieron la oportunidad de, en muchos casos, no el que pide la entrevista de miedo creíble en el escampavía y logra no aprueba, o sea, y no la aprueba, en teoría sí tendría la orden de deportación expedita. Entonces pudiera enfrentar la misma consecuencia. Quiero hacer un paréntesis bien, bien breve, pero creo que es importante. Cuando yo me entero de esta noticia, lo primero que yo hago es buscar el último acuerdo migratorio entre Estados Unidos y Cuba, que fue firmado en La Habana el 12 de enero de 2017. Y este documento es importante porque yo creo que tiene algo que ver con lo que está sucediendo. Y el documento dice que producto de, en aquel entonces, la reanudación de relaciones diplomáticas entre ambos países el 20 de julio de 2015, y hay las demás cláusulas teniendo que ver con eso, pero entonces específicamente dice que a partir de la fecha de esta declaración en conjunta, los Estados Unidos de América, consistente con sus leyes y normas internacionales, regresará a la República de Cuba, y esto es lo que dice el documento, y la República de Cuba, consistente con sus leyes y normas internacionales, recibirá todos aquellos cubanos que después de la fecha de esta declaración conjunta sean determinados por las autoridades competentes de los Estados Unidos de haber entrado irregularmente o permanecer ilegalmente en violación de la ley estadounidense. Es decir, que si tienes una orden de deportación después de 12 de enero de 2017, corres peligro de ser físicamente deportado a Cuba. También señalaron que la República de Cuba aceptará a aquellos individuos incluidos en la lista de 2.746 cubanos que se acordó el 14 de diciembre del 84, que estamos hablando de la gente de Mariel, siempre y cuando sean nativos de Cuba que fueron deportados de los Estados Unidos a través del puerto de Mariel y que los Estados Unidos determine que han tratado de entrar o permanecer ilegalmente en los Estados Unidos de América. Entonces, hay un grupo aquí de cubanos que corren peligro, que es aquellas personas que todavía están en la lista de que no fueron deportados cuando la lista de los de Mariel, y aquellos que tienen orden de deportación del 12 de enero del 2017 en adelante, porque este comunicado, este acuerdo migratorio de 11 páginas, en inglés y en español, dicho sea de paso, nunca ha sido anulado. Entonces, dada de cierta manera, la reanudación de las relaciones entre ambos países, las últimas conversaciones migratorias que pudieron haber ocurrido, es creo que en parte lo que está motivando lo que estamos viendo actualmente.
Y estamos en presencia, abogado, de una nueva, pudiéramos decir, deportación de cubanos que algo ha estado suspendido en los últimos meses. Es que me atrevería a decir que hace aproximadamente dos años, creo que fue
todo depende.
El último grupo, estaba revisando yo, fueron 48 cubanos los que aceptaron en diciembre de 2020.
Exactamente. Uh-huh. Y de hecho, el sexto párrafo de esta declaración dice que la República de Cuba considerará, y digo República de Cuba porque es lo que dice el documento,
sí,
¿no?
Sí, claro,
considerará y decidirá caso por caso la base de regreso o de la aportación del nativo cubano actualmente en Estados Unidos, quien antes de que se haya firmado este acuerdo migratorio, trató de entrar irregularmente o permanecer ilegalmente en los Estados Unidos. Las autoridades de Estados Unidos se enfocarán en individuos quien las autoridades han determinado que son prioridades para ser devueltos. Es decir, que cubanos que tengan antecedentes penales graves con órdenes finales de deportación, aunque le hayan firmado la deportación antes del 12 de enero del 17, también corren peligro. Aquí hay tres grupos de personas que corren peligro. El que tenga una orden de deportación antes del 12 de enero del 17 con un delito grave penal. El que le hayan firmado la deportación y esté deportado después del 12 de enero del 17, basado en este comunicado, y básicamente los del Mariel, que todavía no han efectuado la deportación, que puedan estar en esa lista de los 2.746 personas.
¿Cuba volverá entonces a aceptar a personas deportadas desde Estados Unidos próximamente? Si vemos ahora este grupo de 20 que está ya en manos de inmigración, ¿no?
Bueno, queda por verse. Claro. No quiero adelantar porque no hemos visto nada referente a esto por parte de ICE o escuchado nada por parte de ICE o las autoridades cubanas. Pero los detuvieron por algún motivo, no creo que lo hayan detenido por gusto, y el proceso para eso es que después que los detengan, lo que la ley no permite, la Constitución no permite, son detenciones indefinidas. Claro. Entonces tienen 90 días para comunicarle al extranjero, en este caso vamos a decir los cubanos, que hay la intención de querer deportarlos. Después de que le comunican eso, tienen 90 días más ICE, Inmigración y Control de Aduanas, de efectuar dicha deportación. Si al cabo de los 180 días no se efectuó la deportación, en teoría pueden ser liberados. Entonces, cabe la posibilidad que los hayan detenido con la intención de querer deportarlos y básicamente programar la deportación con las autoridades cubanas pero tal vez ya eso esté estipulado y tal vez no lo detengan tanto tiempo, pero ese es el proceso que deben de seguir cuando detienen un cubano con la intención de querer deportarlo físicamente.
Vamos a ver qué pasa. Hay un tema, usted lo mencionó y yo ahora vamos a enfatizar en él, y es el tema de refugio desde Cuba. Estábamos acostumbrados que siempre la embajada de Estados Unidos, cuando era sección de interés incluso, tenía la oficina de refugiados. Toda persona que sentía miedo dentro de Cuba podía documentar su caso, y muchísimos cubanos han salido como refugiados hacia Estados Unidos. Ahora bien, se dice que para el 2023 se va a reanudar las funciones de la embajada y consulado estadounidense en Cuba, digo ya embajada. Sin embargo, no se habla del programa para refugiados. ¿Qué ha escuchado usted, y usted cree que es necesario que esto se reanude?
Definitivamente. Y escuché la declaración del congresista Mario Díaz-Balart pidiendo esto, y yo creo que es estrictamente necesario porque independientemente de los acuerdos migratorios que puedan existir entre ambos países, el mundo reconoce, las Naciones Unidas reconoce que Cuba es un país que es un régimen dictatorial con un patrón sistemático de violación de derechos humanos y civiles, con una conducta de persecución con poblaciones dentro de Cuba que corren peligro, bien sean opositores políticos, artistas independientes, personas que tengan familiares acá en Estados Unidos. Es decir, cualquier persona que posea alguna característica que el régimen considera adverso a sus intereses, corre en peligro en Cuba, y por lo tanto los Estados Unidos, siendo un país democrático y libre, debe dar la oportunidad de que estas personas tengan la posibilidad de poder ser entrevistados en Cuba. Hay un límite de visas de refugiados que los Estados Unidos otorga anualmente, pero Cuba debe de participar en las visas que le pueda corresponder a través de ese proceso.
Hay otro tema, y se casi terminando el programa, abogado. Las autoridades de Estados Unidos efectuaron en septiembre pasado 24.820 detenciones de migrantes venezolanos bajo los títulos 42 y 8 de migración. La Oficina de Aduana y Protección Fronteriza está reportando de que 18.719 son cubanos, 14.000 nicaragüenses, 9.000 guatemaltecos y el resto, 55.000, pues provienen de México. Por cierto, hablando de México, el canciller Ebrard afirmó hoy que solo ha recibido 1.768 migrantes venezolanos deportados desde que comenzó este programa, ¿no?, de migración organizada.
Claro, lo que pasa es que, para decirlo en pocas palabras y bien explicadito, los venezolanos a partir de ahora que crucen por México, por la frontera de México, los van a virar para México. No pueden entrar. Hay un programa de 24.000 visas o más visas o permisos de entrada, que tienen que tener un affidavit, o tienen que tener una, digamos, alguna garantía financiera para que puedan llegar a Estados Unidos. ¿Eso complica la situación de los venezolanos, doctor?
Totalmente, porque en realidad los permisos de viaje no iguala la realidad migratoria venezolana. Estamos hablando de una población que han habido meses que han procesado más de 25.000 venezolanos en la frontera. Actualmente hay más de 140.000 casos de asilo pendientes en el sistema de corte de inmigración, lo cual constituye el 8% del 1.7 millones de casos que están pendientes a nivel de corte de inmigración. Wow. Ni hablar de las solicitudes de asilo que están pendientes con el Servicio de Inmigración de los venezolanos. Los venezolanos particularmente tienen una tasa de aprobación, un porcentaje de aprobación de un promedio de un 75% de sus casos son aprobados para asilo. Entonces, pretender que con 24.000 permisos de viaje para que puedan entrar bajo parol es algo parecido al programa de reunificación familiar cubano sin la petición anterior. Pero básicamente no es un número que refleja correctamente la demográfica del país. De hecho, aprobaron 100.000 permisos de viaje para los ucranianos, con lo cual estoy totalmente de acuerdo, porque están pasando por una guerra y entiendo, pero ¿por qué nada más que 24.000 permisos de viaje para los venezolanos, cuando sabemos que la realidad migratoria, la diáspora venezolana, estamos hablando de cientos de miles de personas, inclusive ya aquí en Estados Unidos, que están en el proceso? Así que yo no creo que esta medida va a parar el flujo irregular de la migración venezolana. De hecho, lo que dijiste, Amado, es correcto. A partir del 12 de octubre, quien entra irregularmente a Panamá, a través del Darién, Panamá, México o a Estados Unidos entre puertos de entrada queda descalificado para este programa. Y sí existe, ya fue habilitado ayer, aquellas personas que quieran patrocinar a algún ser querido en Venezuela lo pueden hacer, la página está activa. Hay que aprovechar lo que existe, pero desde mi punto de vista, humildemente, ese número no es comparable con la necesidad de la población venezolana.
Y hasta ahora, perdóname, hasta ahora la situación con los cubanos sigue siendo la misma.
Bueno, mi pregunta era al revés. ¿Teme usted que con los cubanos pueda pasar lo mismo?
Hubo un borrador, y esto fue publicado por Los Angeles Times y el periodista Hamed Al-Aziz, que es un periodista conocido en temas migratorios, de que hubo un borrador que incluía Haití, Nicaragua y Cuba para un protocolo similar al que estamos viendo con Venezuela. Y ahí es donde está la frustración, porque, por ejemplo, en el año fiscal 2022, que acaba de terminar, hay 125 mil visas para refugiados disponibles y nada más que entraron 25 mil refugiados en el año fiscal 2022. Entonces, hay la necesidad, por eso me uno a la declaración de Mario Díaz-Balart, de que por lo menos activen estos procesos de refugio, aunque sea desde el exterior, para aprovechar el número de visas que están asignadas para esto. No puedo descartar, porque existió el borrador, que en un futuro, lo mismo que estamos viendo con Venezuela, pueda pasar con Haití, Nicaragua y posiblemente hasta Cuba.
Doctor, yo creo que ha sido muy aclaratorio este programa. Vamos a ver, vamos a...
Hay que darle seguimiento a la noticia.
Sí, y la intención no es alarmar.
No, es informar.
Informar en base a lo que estamos viendo, lo que se está reportando, los acuerdos migratorios que existen, y básicamente... aquellas personas que nos estén escuchando, que conozcan a alguien que se encuentre en el país en una situación donde pueda correr peligro, lo mejor que pueden hacer, y ahí sí me uno a las abogadas de reportaje, que busquen asesoría legal. Hay algunos recursos legales que se pueden implementar para tratar de al menos demostrar que la persona se está tratando de quitar esa orden de deportación para que no corra tanto peligro de una deportación física. Tengo entendido que esta operación va a durar semanas. Tengo entendido que puede ser hasta cerca de 2.000 personas que pueden ser deportados de todas las nacionalidades bajo este operativo. Lo sé de testimonio de oído, no lo sé de alguna fuente oficial, pero es el momento de revisar sus casos y tomar las medidas adecuadas.
Sí, señor, bien, y que todos los casos no son iguales.
Claro que no.
Efectivamente.
Abogado Ángel Leal, muchísimas gracias.
Cómo no, encantado. Gracias por la invitación.
Hasta aquí Tema a Fondo.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 7.365 y en los 9.805 kilohertz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Perfiles. Un programa en el que no solo dejamos ver los rasgos y características de nuestro invitado. Aquí viajamos a través de su origen, sus éxitos y sus sueños. Perfiles, de lunes a viernes a las 9:30 de la mañana y los sábados y domingos a las 11:30 de la mañana y a las 10 de la noche por esta Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
Vive el mundo de la información.
información en Radio Martí Noticias a las 12 en punto. Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes en Radio Martí Noticias a las 12 en punto. Por las frecuencias de Martí y a través de Radio Televisión Martí. Com. Somos la información. Somos Martí. Radio Martí. Cubriendo toda la isla. Las 24 horas. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Y si te perdiste tu programa favorito, escúchalo por demanda en los archivos de Radio Televisión Martí.com. Radio Martí. Informando a Cuba en todas partes y a toda hora. Radio Martí. Siempre contigo.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
El arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta, preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó, y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Muy buenos días, amigos en Cuba y fuera de Cuba. Sean bienvenidos todos a Tempranito y de mañana. Exilda sigue sin aparecer. Qué tristeza la mía. Me dijo que se iba a pasar 2 días fuera y hoy es el tercer.
No sufras, amor mío. Aquí estoy, a tu lado y al lado de los oyentes. Muy buenos días, comenzando la jornada de hoy lunes, nuevo horario. Para los amigos que están escribiendo desde bien temprano, a partir de ahora, pues estamos sobre las 8 de la mañana hasta aproximadamente las 10. Así que, como siempre decimos aquí, no abandonen la sintonía, no importa la hora. Lo que queremos es que nos escuchen y que estén ahí. Gracias por escribir. Más adelante voy a leer sus correos. Les voy a dar las coordenadas: tempranitomartí@gmail.com. Ahí nos pueden escribir.
Pero corazón, ¿y cómo te...? Aquí se corrió. Estoy. Yo no dije en ningún momento de que tú te habías ido de mula para Cuba, pero que aquí se había corrido esa voz.
Mira, dije, estás tocando un tema sensible, estás tocando un tema difícil y no voy a caer en tus redes, no voy a caer en tus redes. Gracias a todos los oyentes que escribieron desde bien temprano. Ya quisito te respondo ahora, Bárbaro, la gente del Club de Manzanillo, Yaciel, el lejano Yaciel y sus frases. Así que Angelito, que me escribió también. Así que nada, gracias por estar ahí. Escúchenos a partir de las 8 de la mañana hasta las 10 de la mañana.
Tremendas lágrimas, te eché de menos.
¿Lloraste?
Sí.
No llores.
Compungido y todo.
Don't cry for me, Argentina. Don't cry for me, Alfredo. No lo voy a hacer.
Son las 8:03 de la mañana y ahora nos vamos a un boletín de noticias con Bruno Torres.
Y en Radio Martín, tempranito y de mañana, este es el primer boletín informativo de este sector de radio, 8 de la mañana. La violencia del Estado contra la prensa en Cuba salió a relucir en un informe sobre prensa latina en la Fundación para la Libertad de Prensa. Yolanda Huerga recogió comentarios sobre ese flagelo en la isla.
La violencia del Estado contra los periodistas independientes cubanos quedó expuesta en el Foro Latinoamericano de Periodismo que se celebró este fin de semana en Bogotá en el marco del Festival Gabo. Un informe de la Fundación para la Libertad de Prensa denunció que 45 periodistas permanecen bajo arresto domiciliario en Cuba, donde también se han producido 14 detenciones arbitrarias durante los 6 primeros meses de este año.
La represión en Cuba contra el periodismo es prácticamente generalizada y constante,
dijo el periodista cubano exiliado José Raúl Gallego.
Es una represión que va desde la cárcel hasta el acoso puntual, constante, hacia tu familia, exiliarte, botarte de los centros de trabajo, dar golpizas. O sea, es una represión que es todo el tiempo. Lo que pasa es que en Cuba, al ser un sistema totalitario que controla todo en la sociedad, que tiene bastante disminuida la capacidad de incidencia de los medios, pues no necesitan darte un tiro como sucede en otros países de la región. Simplemente te hacen una no persona, te obligan a exiliarte o reducen bastante tu marco de acción.
Por su parte, Normando Hernández, director general del ICLEP y uno de los periodistas encarcelados en 2003, se refirió a la generalización de la represión de la prensa cubana.
En Cuba, la represión contra la prensa ciudadana es diaria y está sustentada a través de un marco jurídico liberticida con decretos ley como el 370, el decreto ley 35. Para diciembre entrará en vigor el nuevo código penal que puede sancionar a un periodista hasta 10 años de privación de libertad por recibir una remuneración por el trabajo comunicacional que realice, incluyendo la prensa oficialista. La prensa oficialista escribe a través de un guión, son censurados constantemente. Por esto ha existido en este año una fuga de periodistas oficiales hacia diferentes partes del mundo.
El periodista oficialista José Antonio Torres, corresponsal del periódico Granma en Santiago de Cuba, en 2011 fue sancionado a 14 años de prisión por un supuesto delito de espionaje. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
El músico y activista Yerlis Luis Velázquez Morales ha perdido varios kilos de peso en la prisión tunera El Típico, donde cumple su sentencia. Yolanda Huerga continúa con comentarios de la madre del preso político.
El activista y músico tunero Yerlis Luis Velázquez Morales ya cumple su sentencia de 6 meses de trabajo correccional con internamiento en la cárcel El Típico de Las Tunas.
Yerlis salió bajo fianza el 26 de agosto y el día 2 de septiembre nos hicieron un operativo en la cárcel y antes del operativo se lo llevaron preso. Lo tuvieron hasta el día 6 en intrusión y del día 6 en adelante está en la cárcel.
Denunció su madre Nieves Patricia Morales.
Lo tuvieron en el filtro 1 mes y de ahí lo pasaron para el pasillo E, pasillo de sancionado. El registro fue negativo, no cogieron nada. Mi hijo fue gordito y está pesando 90 kilogramos.
El Tribunal Municipal de Las Tunas lo encontró culpable del delito de desacato por compartir en Facebook una directa en la que varias personas llaman a Miguel Díaz-Canel por la frase que se ha hecho popular desde el 11 de julio y varias publicaciones en las que critica al dictador y otras autoridades del país. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Alrededor de 40 cubanos con orden de deportación detenidos esta semana por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos en el sur de la Florida fueron puestos en libertad en la noche de este sábado tras las protestas de familiares y miembros de la comunidad cubana en el exilio. Los cubanos que permanecen en los Estados Unidos desde hace 2 años, pendientes de deportación bajo la orden 1220B, declararon a los medios locales de comunicación que seguirán intentando regularizar su condición migratoria en el país, donde llegaron en busca de mejores oportunidades y libertad, y donde no han cometido ningún delito. en una transmisión en vivo por las redes sociales, el reportero Alexis Buentes del canal hispánico Telemundo 51 captó en el recuento de los cubanos con sus familiares en las afueras del centro de procesamiento de ICE en Chrome, en el condado Miami-Dade, a donde fueron trasladados desde el condado de Broward. Los cubanos no fueron informados sobre el motivo de la detención y hasta el momento no hay respuestas. No se sabe si fue realmente un error, dijo Buentes. El presidente de China, Xi Jinping, se aseguró el domingo un tercer período en el poder y promovió a algunos de sus aliados más cercanos en el Partido Comunista de China, lo que afianza su posición como el dirigente más influyente del país desde el fundador Mao Zedong. La agencia AFP informa.
Xi fue elegido nuevamente como secretario general del gobernante Partido Comunista, inclinando al país de vuelta a un gobierno unipersonal después de décadas de poder compartido entre la élite. Recién ahora, el vigésimo Comité Central del Partido Comunista celebró su primera sesión plenaria y eligió a la nueva dirección central. Fui reelegido como secretario general del Comité Central del Partido Comunista. Desde su llegada al gobierno hace una década, Xi ha acumulado poder como ningún otro mandatario chino, con excepción de Mao. El presidente también fue designado nuevamente como jefe de la Comisión Central Militar de China. Con los nombramientos, el líder de 69 años tiene prácticamente asegurada su designación como presidente de China por un tercer periodo, que se anunciará formalmente durante las sesiones legislativas anuales de marzo. Xi enfrenta grandes desafíos en el próximo quinquenio, incluyendo el manejo de la endeudada economía y de la creciente rivalidad con Estados Unidos. China no puede desarrollarse sin el mundo, y el mundo también necesita a China para su desarrollo.
El gobierno de los Estados Unidos anunció la llegada a su territorio de los primeros 4 venezolanos beneficiados con el programa migratorio que puso en marcha el martes de la semana pasada, conocido como Parole o Permiso Humanitario. El Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos confirmó este sábado en un comunicado que los beneficiados llegaron a aeropuertos de los Estados Unidos en forma legal, ordenada y segura, menos de una semana después de que el portal para aplicar para el proceso estuviera en línea. El organismo del gobierno federal destacó también cómo la entrada en vigencia del nuevo permiso humanitario, con el que aspira a beneficiar a 24.000 venezolanos, ha tenido efectos positivos para su estrategia de seguridad nacional en las fronteras terrestres. El Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos indicó en su nota oficial que, aun cuando está en sus primeros días, este proceso ya ha reducido la entrada ilegal de venezolanos en nuestra frontera en más del 85%, demostrando que cuando hay una forma ordenada y legal, la gente estará menos inclinada a poner la vida en manos de contrabandistas. El secretario de Defensa de los Estados Unidos, Lloyd Austin, y el ministro de Defensa de Rusia, Sergei Shoigu, abordaron por segunda vez en una semana la situación existente en Ucrania, según informara el Ministerio de Defensa de Rusia. La parte rusa no indicó que las conversaciones hubieran producido ningún resultado positivo. Sin embargo, demostraron que Moscú y los miembros de la Alianza de la OTAN mantienen activos sus canales de comunicación en un momento de creciente preocupación internacional por una posible escalada nuclear. La del domingo es la tercera llamada telefónica entre ambos titulares de defensa desde el comienzo de la intervención bélica de Rusia en Ucrania. Y hasta aquí el boletín informativo de las 8 en Tempranito y de mañana.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Hoy 8:13 de la mañana. Gracias a Bruno por este resumen noticioso.
Asimismo, un saludo para los oyentes que están en la sintonía. Un saludo para Yaquisito. Yaquisito muy preocupado. Yaquisito, comenzamos a las 8 de la mañana. La gente del Club de Manzanillo que dice, aquí estamos, el lejano Yaciel, que nos escribe y dice, cada lunes es una oportunidad para comenzar una nueva semana. Así que dice que es fabulosa. Disfruten porque es lunes y el cuerpo lo sabe. ¿Quién más escribió por acá? Ah, escribió, espérate rapidito, tú sabes que yo vengo así medio perdida hoy, ¿no? Escribió Bernardo Arévalo, ex prisionero de conciencia desde Aguada de Pasajeros, y que está saludando al colectivo de Tempranito y de Mañana. Y el number one, el número uno que escribió, ¿quién fue?
Leonardo primero.
No, eso fue cuando empezamos hace ya mucho. Mandy Quincalla, que estaba de vacaciones, ha regresado y bueno, lo estamos saludando. Así que Mandy, welcome back.
Mandy Quincalla.
Mandy está ahí.
Sí, recuerdo los videitos eso que puso de donde estaba paseando.
Nos diste muchísima envidia. Gracioso envidia de la tú. Sana, de esa buena, de que quisiéramos haber estado contigo ahí acompañándote. Y pero qué bueno que estabas con tu familia, que la pasaste súper, que te tomaste un 10, un 2, un 20.
¿Tantas cervezas se tomó?
Un 40 en buen cubano. Se tomó un tiempo. Un tiempo de relax, ¿verdad? Tú vas a presentar a este colectivo.
Sí, señor. Este colectivo que está integrado por los de siempre. Qué clase de dúo más lindo. Los de siempre. En la producción está Jaime Almiral. En los controles está Mike El Niño Vázquez. Y en la sala de redacción, Jorge Jauregui y Bruno Tocars. Y Exilda y Alfredo. Y bueno, y ustedes que son los más importantes en este programa.
¿En los deportes?
¡Ah! Pepe Lacayo, que vendrá con los deportes.
Claro que sí. A estos niños es muchacho uno, muchacho dos. Muchacho uno, muchacho dos, y queda más bonito. Todo el mundo entiende de quiénes estamos hablando.
Con chanácar y crepe de perla, señor. Tú sabes que el otro día estaba mirando un reportaje que se le hizo a un... A raíz de lo que tú dijiste que había mandado a decir el lejano Yaciel, sobre el piloto de la Unión Soviética que estaba en la Estación Espacial Internacional cuando se derrumba la Unión Soviética, que se quedó allá mucho más tiempo, porque no había dinero para traerlo.
Burocracia total, no. Pobrecito.
Y decía, imagínate tú que bajó con un traje de la Unión Soviética no existía, y un pasaporte y ya no existía, pero
el
bueno.
El mundo había cambiado.
Cosas que pasan, cambió para todo el mundo menos para él. La cosa es que ahí en ese reportaje, él, claro, como estaba en la estación espacial, miraba de lejos la Tierra y decía, qué pequeñitos somos todos.
Así mismo.
¿Es verdad?
Somos hormiguitas, pero nos creemos elefantes. En fin, ¿viste qué aguda, mi
muy profundo.
Muy profundo todo mi análisis.
Voy a sacar el pañuelo para enfocarme la lágrima.
Mira, hablando de que nos creemos grandes y que nos creemos tantas cosas, tú sabes que la Unión de Jóvenes Comunistas en Cuba convocó a un pleno extraordinario. ¿Cuánto hace que tú no oías eso, eh? Imagínate. Un pleno de esto, vamos a reunirnos y vamos a intentar arreglar esto un poquito porque la cosa está un poquito mala, ¿no? Y bueno, ahí estuvo el gobernante cubano Miguel Díaz-Canel, y que dijo, así lo dijo en este pleno extraordinario del Comité Nacional de la Juventud, que se siguen teniendo retos muy difíciles, ahí vamos con las palabritas bonitas, retos difíciles en los cuales va la supervivencia de la Revolución Cubana y que no será posible afrontar sin la presencia de los jóvenes. Mira, vamos a hacer una conclusión. En este pleno extraordinario, simple y llanamente, están preocupados de por qué los jóvenes no quieren pertenecer ya a esta organización. Hace unos meses ellos tuvieron, bueno, vamos a decir, la osadía y la valentía de decir de que los jóvenes ya no querían pertenecer a la UJC, pero ellos están pidiendo ahora que se tienen que tocar las puertas y que los jóvenes se tienen que sumar a esta organización, que tienen que escucharse sus insatisfacciones, sus quejas que hay que actuar rápido para revertir las insatisfacciones de los jóvenes y que los jóvenes tienen que ser parte del proceso, no detenerlo. Y aquí va la pregunta. ¿Realmente los jóvenes sí quieren ser parte del proceso? ¿Tú estás de acuerdo conmigo?
Sí, claro.
En que los jóvenes cubanos sí quieren ser parte del proceso. Y los jóvenes cubanos sí quieren dejar una impronta en Cuba. Hay muchos que no quisieran irse y quisieran tener sus propios negocios, estudiar como se tiene que estudiar, tener las necesidades básicas satisfechas. Entonces, a esta altura, convocan este pleno extraordinario para descubrir el agua tibia, descubrir que han perdido esa capacidad de llevar a los jóvenes a esta organización, a que se mantengan en la organización, porque desgraciadamente no les ponen en sus manos todas las posibilidades que se pueda tener para vivir dignamente en Cuba. Entonces, quieren tapar el sol con un dedo. ¿Por qué los jóvenes no aportan, como dijo él, no aportan sus conocimientos, no generan sus nuevos conocimientos? ¿Por qué? Él no sabe por qué está pasando todo esto, que desgraciadamente la población de Cuba va envejeciendo cada día más, y en los hogares, cuando tú vas a ver, solo están quedando los ancianos o las personas que no pueden emigrar.
Pero, Exilda, nosotros que nos fuimos, perdón, en un momento determinado de nuestras vidas y fuimos jóvenes cuando nos fuimos, tampoco teníamos esperanza, ni libertades, ni la fe en el mejoramiento de nuestro entorno. Y los que se fueron antes también, y los que se fueron después también. Entonces han sido décadas de generaciones que se han estado yendo. Y si ahora, después de 63 años de revolución, dicen que es un momento crucial para consolidar el proceso, tú tienes que consolidar algo que se está tambaleando. Oye, han pasado 63 años y tú estás pensando que hay un peligro. Entonces es que se han estado haciendo las cosas muy mal, porque una cosa te lleva al análisis de la otra, una cosa implica otra. Si tú dices, caramba, los jóvenes no se quieren sumar a la UJC, bueno, ¿por qué? Porque tú has cometido muchos errores y muchos desaciertos y sinsabores que sufren los jóvenes, que dicen, bueno, me voy a ver los volcanes en Nicaragua. Y punto, se casa un extranjero, se va para Europa, para España, para Italia, qué sé yo. Pero ¿de quién es la culpa? Bueno, de cada uno de esos años en los que ellos han dirigido ese proceso.
Mira, cuántas veces hemos visto acá en las redes sociales, por ejemplo, el almuerzo que se le da a los jóvenes universitarios. Muchas veces está pasando esto. Antes no existían las redes sociales y tú no te enterabas que daban en la Universidad de Ciencias Médicas de Holguín, ni que daban de almuerzo en la Universidad de Santiago de Cuba. Ahora la gente pone una foto e inmediatamente se hace viral, e inmediatamente te das cuenta de lo mal que va la cosa, ¿no? En las universidades, fundamentalmente, que es donde está este grupo de jóvenes, en las universidades, en los pedagógicos, en los preuniversitarios. Él está diciendo que los jóvenes se unan al proceso y que continúen el proceso revolucionario, les está diciendo que eviten manifestaciones que puedan afectar las potencialidades que tienen los jóvenes, pero manifestaciones, oye, los términos, la envidia, los celos, los prejuicios y los esquemas mentales. Estos jóvenes no tienen ni envidia, ni celos, ni son esquemáticos, ni tienen prejuicios mentales. Hay muchos que están estudiando ahora mismo para terminar una carrera con miles de dificultades, porque me imagino que mandar, o me imagino no, lo sé, mandar a un niño, a un muchacho ahora mismo a la universidad es un dolor de cabeza.
Claro, pero ¿para qué tú vas a estudiar medicina si vas a ganar 5,000 o 6,000 pesos? Y un policía con un barniz, un cursito, un uniforme y una tonfa en la cintura gana más que el médico. En Estados Unidos no existe un policía que gane más que un médico.
Es un dolor de cabeza, Alfredo, desde el momento que, si el muchacho no vive en la ciudad, tiene que transportarse hasta la universidad. Los salarios, ¿cómo están? Igualitos desde que comenzaron esta tarea, ordenamiento, que deben reordenar. Entonces, llegar hasta la universidad, buscar y dejarle dinero a esos muchachos para que puedan merendar, para que quizás puedan moverse dentro de la ciudad si necesitan salir en X tiempo. Es un dolor de cabeza.
Bueno, el otro día vi un video de una tienda en Tercer y 70, esto es en Playa, en Ciudad de La Habana, de una matazón porque habían sacado pechuga de pollo.
Sí.
Entonces,
¿lo vi?
Yo te digo a ti una cosa, estamos en el año 2022,
Yo creo que van a tener que seguir convocando a plenos extraordinarios para convencer a los jóvenes que pertenezcan a una organización que no los está representando.
Pero es que, oye, dentro de la revolución se acabó el queso crema. ¿De quién es la culpa? ¿De nosotros?
Bueno, ahí está. Plenos extraordinarios para intentar convencer a los jóvenes que pertenezcan a determinadas organizaciones, según ellos, que deben revolucionar el país.
Son las 8 y 23 minutos de la mañana. Hoy en nuestro segmento sobre ciencia y tecnología, la bella Carolina Morales nos habla de... ¡Ay, Dios mío! Fitbit.
Ajá, Fitbit. ¿Qué cosa es eso? Y su reloj inteligente.
¿Qué cosa es un Fitbit?
Escucha, escucha.
Sí, déjame escuchar. ¡Ay, Dios!
Escucha.
Fitbit introduce en sus relojes un medidor de temperatura de la piel y un electrocardiograma. En este tiempo de pandemia, las firmas de tecnología se reinventan y Fitbit no podía ser menos. Comprometida con la salud desde el principio, la firma especializada en dispositivos de monitorización física no podía conformarse este año con lanzar solo una simple actualización de sus relojes y pulseras. Salud holística, ese es el concepto que Fitbit ha querido desarrollar en esta ocasión. Y a ese concepto se ajusta su nueva generación de wearables, vestibles en inglés. El primer dispositivo presentado es Fitbit Sense, un smartwatch capaz de medir y manejar los niveles de estrés del usuario y de detectar varios síntomas de enfermedad. Mide la temperatura de la piel, entre otras cosas, y también las manifestaciones físicas del estrés que muestran la mayor parte de las personas. Otro aspecto crítico es el corazón, fuente de muchas enfermedades. Ahora, Sense es capaz de hacer un electrocardiograma del usuario, como ya lo hace la última versión del Apple Watch, al que, por cierto, se parece bastante. El electro se puede guardar o enviar al médico para que lo valore debidamente. El dispositivo también mide nuestra temperatura corporal, y no solo cuando se lo pedimos, sino continuamente, de forma que dispondremos de gráficas de cómo nuestra temperatura varía a lo largo del día. Para acceder a todos estos parámetros, por supuesto, deberemos primero introducir nuestros datos, sexo, edad, etc., ya que muchos indicadores no son idénticos para todas las personas. Pero si es solo la monitorización de nuestra actividad lo que nos interesa, puede que nuestro dispositivo sea el nuevo Versa 3, un nuevo reloj especializado en medir nuestra actividad física y en el que se han incorporado importantes novedades. El GPS integrado nos permite, por ejemplo, trazar circuitos en un mapa con nuestro recorrido y medir la intensidad de nuestro ejercicio en cada momento. Con Amazon y Alexa incorporados, podemos darle directamente instrucciones de voz. Con él, además, podemos responder directamente llamadas o realizarlas.
Con 26 minutos de la mañana, y Alfredo, espero que hayas entendido lo del reloj inteligente, porque te voy a regalar uno.
El mío de cuerda.
Yo te voy a regalar uno de estos inteligentes para que estés a la moda y para que estés ahí con las nuevas tendencias de la tecnología. Ahora, el estado del tiempo. En el tiempo para Cuba, hoy se pronostican lluvias en el oriente con una tarde cálida. El cielo estará parcialmente nublado en las regiones central y oriental, y estará ocasionalmente nublado en zonas de la costa norte central con algunos chubascos. En la tarde abarcarán localidades del sur y se extenderán hasta el anochecer. En el occidente, poca nubosidad en la mañana, y en la tarde estará parcialmente nublado con escasas lluvias. Se prevé una tarde cálida con temperaturas que van a ser superiores en algunas localidades del sur oriental e inferiores en occidente. En la noche, las temperaturas alcanzarán los 26 grados Celsius y serán inferiores en localidades del interior. En cuanto a los vientos, serán variables y débiles. Desde el final de la mañana comenzarán a soplar entre el nordeste y el este, con velocidades que alcanzarán los 25 kilómetros por hora. En la mar habrá oleaje en el litoral norte occidental que irá disminuyendo a poco oleaje en la tarde. Para el resto de los litorales habrá poco oleaje con una mar tranquila en el norte central y sur oriental en horas de la tarde.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo. Toda persona tiene derecho a que se establezca un orden social e internacional en el que los derechos y libertades proclamados en esta declaración se hagan plenamente efectivos. El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. La República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Radio Martí en SoundCloud. SoundCloud. Conéctate a nuestro canal de SoundCloud, Radio Televisión Martí. Escucha los programas y las noticias más importantes de Cuba y del mundo. Visita soundcloud.com y busca nuestros audios por demanda. Escúchanos donde sea y cuando sea, a través de la aplicación de SoundCloud para tu teléfono Android o iPhone. Radio Martí en SoundCloud.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisionmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Para informar y alegrar a la familia cubana.
Son las 8:30 de la mañana. ¿De qué tú te estás riendo? De que yo te dije que el reloj mío era de cuerda. Yo todas las mañanas le doy raca, raca, raca. Y cuando llega al tope, porque así me enseñaron de chiquitico, me dicen, no lo fuerces. Porque alrededor de cuerda, cuando tú traca, traca, sí, ya no lo fuerces, que le rompes la cuerda.
Si tú oyes lo que me está diciendo Mikey por aquí, pero yo me voy a hacer la sorda en estos momentos. Entonces, mira que yo he intentado que tú te zambullas en el mundo este actual de la tecnología, que sepas cosas nuevas, que sepas de todo lo nuevo de la tecnología, pero tú no.
Voy
tú,
tres cuadras más atrás.
Él quiere estar como pijirigua a la antigua todo el tiempo. Él no quiere avanzar, él quiere seguir
anotando.
Él quiere seguir anotando las cosas en una hojita cuando puede anotarlo en un reloj inteligente.
Con un mochito de lápiz. ¿Sí?
Con un mochito de lápiz.
Me regalaron una grabadora doble casetera.
Sí, yo sé que tú eres capaz de tener una en tu casa. No, no me asombra nada de ti, Alfredo. El teléfono tuyo en tu casa todavía le das la así, vuelta la vuelta al cero. Qué bien. Angelito, un saludo para Angelito en Santiago de Cuba, que está en sintonía. ¿Tú no le vas a mandar saludo a tu admiradora número uno?
Mi estrella en el Paseo de la Fama de Santiago de Cuba. Un abrazo desde aquí.
Ahí está, no quiero celos, ahí están los saludos de Alfred, porque entonces empiezan a escribir y Alfred no va a saludar.
No, para todo el mundo, para la lista de gente que mencionaste al principio, que habían escrito, que andan un poco perdidos, ¿no? Recuerden, es de 8 a 10 ahora, y para las personas que no nos han escrito, bueno, ya desde la semana pasada le estábamos adelantando que íbamos a cambiar el horario, así que siempre sintonicen, si están en la casa ahí, siempre tengan sintonizado Radio Martín, no cambien. el dial, porque si cambian el dial le empiezan a decir lo que ustedes saben y lo que nosotros sabemos también. O sea que
bueno, aquí le tenemos temas súper interesantes, muchísimos temas para que estén actualizados de Cuba y del resto del mundo. Les voy a repetir el correo rapidito, nos pueden escribir a tempranitomarti@gmail.com.
Son las 8:33 minutos de la mañana y ahora nos vamos a un boletín de noticias con Bruno Top.
Más informaciones en Tempranito y de mañana a las 8:30. 45 periodistas cubanos permanecen bajo arresto domiciliario en Cuba y se han producido 14 detenciones arbitrarias contra comunicadores independientes en la isla durante los primeros 6 meses del año 2022, según el informe de la Fundación para la Libertad de Prensa. La denuncia fue dada a conocer por Jonathan Bock, director de la Fundación para la Libertad de Prensa, que participó en el Foro Latinoamericano de Periodismo realizado durante el fin de semana en Bogotá, Colombia. En lo que va del año, 57 periodistas fueron asesinados en todo el mundo, 25 de ellos en la América Latina y el Caribe, cita el informe. La Fundación para la Libertad de Prensa destaca que hay muchos países donde no existe ninguna política para la protección de los periodistas y en los que existen mecanismos que no se cumplen cabalmente en su función. En otro caso preocupante, se mencionó que 160 periodistas nicaragüenses salieron exiliados del país desde el año 2018. El periodista Adrián Martínez Cádiz, corresponsal en La Habana del medio de noticias de la Iglesia Católica, EWTN, denunció este sábado a Radio Televisión Martí que fue multado con 3,000 pesos cubanos por criticar al régimen comunista en sus redes sociales.
Ellos me dicen que me citan por mis publicaciones en Facebook para hacerme una advertencia oficial, o sea, un acta de advertencia predelictivo, de comportamiento predelictivo, y por reunirme, según ellos, con delincuentes. Entiéndase Anamely Ramos, cuando estuve en los Estados Unidos, Anamely Ramos, el Funky, Rosa María Payá Acevedo. Estuve alrededor de una hora de interrogatorio con una teniente coronel del MINIL, que en muy mala forma, desde el comienzo, desde sus primeras palabras, todo fue en un tono alterado, gritando, todo el tiempo fue muy agresivo. Luego de las publicaciones de Facebook, preocupan mis publicaciones, no les gustan, les parece que yo puedo publicar lo que quiera, incluso si no estoy de acuerdo con el gobierno, pero lo que no me van a permitir, según ella, es que yo incite a delinquir, entiéndase, le diga a la gente que salga a la calle o algo así. Y lo segundo es que no me burle, ni haga memes, ni hable más del presidente y de los ministros o de los diplomáticos. Me amenazó con procesarme penalmente en reiteradas ocasiones. Fue una constante desde que empezó el interrogatorio hasta el final. Bueno, eso, al final me preguntó si quería, me dijo que me comprometía para poner en el acta de advertencia. Y yo le dije que con ellos no me comprometía en nada. Y que, aparte, no iba a firmarle esa acta de advertencia.
Martínez Cádiz aclaró que pagará la multa para no incurrir en un problema legal. Sin embargo, destacó que no quiere que esto sea interpretado como la aceptación de que lo hecho es algo malo. Amnistía Internacional llamó a una acción urgente a favor del preso de conciencia José Daniel Ferrer García, aislado desde el 14 de agosto de 2021 con un acceso muy limitado al mundo exterior. Cuando Amnistía Internacional tiene noticia de una o más personas en extrema situación de riesgo, activa una red integrada por decenas de miles de personas en todo el mundo que aunan su capacidad de presión enviando cartas y mensajes de correo electrónico al país de que se trate. En una carta dirigida a Miguel Díaz-Canel, La organización internacional alerta que el confinamiento solitario prolongado, particularmente cuando se combina con el aislamiento del mundo exterior, puede facilitar la tortura y otros tratos crueles. En algunas circunstancias, incluyendo esta, puede por sí mismo constituir tortura u otros tratos crueles, afirma la entidad mundial. José Daniel Ferrer García, dirigente de la Unión Patriótica de Cuba, fue detenido el 11 de julio del año 2021, cuando trataba de unirse a las masivas protestas de ese día en Santiago de Cuba. La misiva recuerda al gobernante cubano que Ferrer está encarcelado a causa de sus convicciones y que debe ser puesto en libertad inmediatamente. En Matanzas, 5 damas de blanco fueron detenidas este domingo para impedirles llegar a misa. Desde Colón, los detalles con la también dama de blanco, Asunción Carrillo.
En el día 23 de octubre fuimos arrestadas 4 damas de blanco aquí en Colón: Mayra García, Caridad Burunate, Marixa Costa y la que les habla. Estuvimos detenidas de alrededor de las 10 de la mañana hasta las 12 del día. En el caso de Sonia Álvarez Campillo, la mamá de Sailí y esposa de Félix Navarro, ambos presos por el 11 de julio, fue detenida también a la salida de su casa y multada con 150 pesos por violar el cordón policial, según le manifestaron ellos.
El cantautor argentino-venezolano Ricardo Montaner se solidarizó con la situación que vive el preso político cubano Michael Castillo Pérez, conocido como El Osorbo, quien cumple con una condena de 9 años en la prisión 5 y medio de Pinar del Río. A través de un video publicado en las redes sociales, Ricardo Montaner manifestó que unió esfuerzos con la abogada venezolana Tamara Suyú y el Instituto Casla para denunciar la situación de los presos políticos del mundo, entre ellos El Osorbo, a quien ha decidido apadrinar.
Hola, soy Ricardo Montaner. El Instituto CASLA, junto con Tamara Suju, quien lo preside, está haciendo una campaña para visibilizar a los presos políticos del mundo. Y yo me quiero unir a ella. Michael Osorbo es un preso político, un muchacho joven que está en las cárceles de Cuba. Michael Osorbo también es compositor, parte integral del grupo que escribió Patria y Vida. Y Michael está ahora mismo en las cárceles de Cuba pagando porque, según lo que le dijeron, él era un peligro para la sociedad. Desde aquí, no solamente apadrinarlo con la necesidad que urge a todos de pensar en el prójimo y en los demás, sino por la necesidad de que la gente sepa de que mientras todo transcurre a nuestro alrededor, hay gente pudriéndose en las cárceles, injustamente. Desde aquí, querido Michael, te mando un gran abrazo. Quiero ser tu padrino y quiero visibilizar tu problema. Quiero visibilizar lo que está pasando contigo. Un abrazo muy grande.
El presidente de China, Xi Jinping, se aseguró el domingo un tercer periodo en el poder y promovió a algunos de sus aliados más cercanos en el Partido Comunista de China, lo que afianza su posición como dirigente más influyente del país desde el fundador Mao Zedong. La AFP informa.
Xi fue elegido nuevamente como secretario general del gobernante Partido Comunista, inclinando al país de vuelta a un gobierno unipersonal después de décadas de poder compartido entre la élite. Recién ahora, el vigésimo Comité Central del Partido Comunista celebró su primera sesión plenaria y eligió a la nueva dirección central. Fui reelegido como secretario general del Comité Central del Partido Comunista. Desde su llegada al gobierno hace una década, Xi ha acumulado poder como ningún otro mandatario chino, con excepción de Mao. El presidente también fue designado nuevamente como jefe de la Comisión Central Militar de China. Con los nombramientos, el líder de 69 años tiene prácticamente asegurada su designación como presidente de China por un tercer periodo, que se anunciará formalmente durante las sesiones legislativas anuales de marzo. Xi enfrenta grandes desafíos en el próximo quinquenio, incluyendo el manejo de la endeudada economía y de la creciente rivalidad con Estados Unidos. China no puede desarrollarse sin el mundo, y el mundo también necesita a China para su desarrollo.
Y hasta aquí el boletín informativo de las 8:30 en Tempranito y de Mañana.
Tempranito y de Mañana, para informar y alegrar
a la familia cubana.
Son las 8:42 de la mañana. Y a esta hora en Radio Martí hacemos contacto con el periodista independiente Joel Espinosa desde Santi Espíritus. Bienvenido, Joel.
Buenos días y gracias por la invitación. Y bueno, déjeme señalarle que es de Santa Clara.
Santa Clara.
Bueno, muy buenos días, Joel. Gracias por estar en Tempranito y de mañana.
Gracias a ustedes por invitarme.
Joel, en días pasados dio la noticia de un piloto cubano que había traído una avioneta de fumigación hasta un aeropuerto de aquí del centro sur de la Florida. Queríamos saber qué averiguaciones pudiste hacer, si alguna, y qué se comenta en las cercanías de donde vivía este piloto en su pueblo en Santa Clara.
Pues sí, te puedo decir que Rubén Martínez Machado vivía en calle Prolongación de Marta Abreu, número 148, entre Gloria y Serventía, de reparto Virginia, aquí en la ciudad de Santa Clara. Yo personalmente estuve en su vivienda, donde habitaba con una hermana y su madre. Ahí llegué a la morada y me salió la hermana. La madre nunca la logré ver, nunca pude verla porque la hermana me abrió la puerta, pero la dejó entreabierta y le pregunté por la noticia que estaba ocurriendo, que si sabía algo, que su hermano ya estaba en Estados Unidos, y ella me dijo que se enteró por las redes sociales, que era una noticia que no había tanta seguridad, pero que la había conocido por ahí. También le pregunté por la si sabía algo de esta decisión. Ellos dicen que no estaban, es decir, que no sabían nada, que estaban en shock. La madre prácticamente estaba acostada y no podía salir. Y tenían una situación muy difícil porque nunca esperaron que su hermano abandonara el país de esa forma. Fueron palabras de su hermana. Y también me comentó que momentos antes habían sido visitadas por dos oficiales de la Seguridad del Estado que, según ella, se mostraron muy educados, muy ecuánimes, haciéndole preguntas sobre la decisión del hermano de abandonar el país en este medio de aviación, y se enteraron que ella no tenía ninguna información sobre ello, que estaban en shock. Acotaron que estos oficiales no mantuvieron un diálogo punitivo, simplemente estaban conociendo. Al final me di cuenta que los oficiales lo que estaban es conociendo el terreno y tratando de vincular personas que pudieran ser testigos o cómplices de la salida que tenían conocimiento de la salida de este piloto que abandonó el país, pues desde la zona de Santo Espíritu, cuando estaba ejerciendo sus labores de fumigación aquí allá en el plan arrocero de Sur de Jíbaro. Tuve conocimiento que este piloto fue formado por otras fuentes cercanas a la vivienda y que fue formado en un curso que recibió en la provincia de Camagüey y posteriormente pasó a trabajar aquí al complejo arrocero, es decir, aquí donde existe una base de avionetas que se dedican al trabajo de agrícola, es decir, de fumigación y riego de insecticida a este plan arrocero. También pude conocer que este joven pertenecía a una familia llamado acá, como dicen, de revolucionarios. Tenía vínculos familiares vinculados con el MINI. Y de hecho, acá en Cuba, para llegar a ser piloto, no puede ser si no tienes vínculos directos, si no tienes un gran aval político de revolucionario, no logras nunca ser piloto. Y este piloto, Rubén, sí tenía vínculos con personas que eran miembros del MININ, según me comentaron en el área. Y la situación es que actualmente se comenta mucho sobre la salida de este joven, muchos son detractores acá en el barrio, otros apoyan esa decisión, pero la realidad que se está viviendo en el entorno es que no hay persecución aparte de la familia, todo transcurre normal, y están esperando decisión que muchos esperan que no lo repatrien y otros abogan porque sí lo repatrien para acá. bueno, la decisión será tomada en los Estados Unidos.
Claro. Joel, inmediatamente acá en las cuentas de Twitter se vio unas declaraciones de la madre. Muchos nos cuestionamos si realmente ella había escrito este tuit por la manera en que estaba escrito, porque ella decía que se desmarcaba de lo que había hecho su hijo y estaba criticando ya la campaña mediática, según decía el tuit, que se estaba desarrollando acá en Estados Unidos. No pudiste conversar con la mamá de él, como dijiste, pero por lo que viste, con lo que conversaste con la hermana, ¿crees que realmente la madre haya tenido la osadía o el valor o el deseo de escribir este tuit diciendo que no apoyaba lo que estaba haciendo, lo que había hecho su hijo?
A ver, yo te puedo decir que las madres siempre van a apoyar a los hijos en todo, pero según la formación que tienen estas personas, formación en el sentido de arraigo a la revolución, de arraigo a sentimientos revolucionarios, que se comenta ahí en el barrio, decirle, en la barriada donde vivo. Yo creo que la madre no haya dicho, no haya expresado comentario alguno acerca de la situación. Yo creo que sí, la hermana, una joven que puede ser interactual con las redes y demás, pero la hermana y la madre yo creo que no hayan tomado partícipe, no han sido partícipe de esta, es decir, de dar respuestas en las redes. Ella, como me mencionaron varias veces, que estaban en shock y estaban muy, estaban traumatizadas por esta situación, porque nunca pensaron que su hermano abandonaría, como dije anteriormente, el país de esta forma. Y creo que ellas en ese momento, hace pocos días que ocurrió, pero no creo que estén poniéndose a analizar lo que está ocurriendo en la red y tratar de dar información que como está saliendo. Creo que ellas están observando, están mirando, pero no creo que estén dando información, porque fueron categóricas con nosotros. Ya él hizo lo que hizo, nosotros estamos en shock. Y, bueno, quizás puedan cambiar de opinión, pero en ese momento que hice la interlocución con ellos, me dejaron claro que no querían opinar nada respecto al tema.
Por eso te pregunté, porque inmediatamente aparece este tuit y los que estamos por acá pues nos asombramos muchísimo con la rapidez con que apareció este tuit diciendo que ya estaba criticando la campaña mediática. Conocemos los hilos por los que se mueven todas estas situaciones, Joel. Sí, pero qué bueno que pudiste llegar hasta la familia y que pudiste ahí hablar con ellos, ¿no? Al menos con la hermana de este piloto.
Pues así mismo fue, y te digo, vuelvo a reiterar que se mostró que no quería brindar información en ese momento.
Joel, quizás, ¿sí? perdón, continúa.
Quizás pueda haber cambiado en un día, dos días, pero en ese momento fue categóricamente bastante clara de que no quería vincularse con brindar información al respecto del tema.
Lo que me llama la atención y nos llamó la atención es que es inmediatamente que casi ocurre el hecho, que comienza a saltar ya en todas las redes y en todos los espacios noticiosos, aparece este tuit adjudicándoselo a la mamá del piloto, ¿no? A Rubén Martínez. Sabemos cómo, por eso te digo, sabemos cómo se mueven estos hilos y sabemos de qué son capaces también ellos para desmarcar a la familia y para marcar a la familia también, ¿no? Amén de lo que piensen, como tú dices que dicen que son personas que están con la revolución y con el sistema, pero sabemos cómo se hace todo esto.
Joel, independientemente de que obviamente las personas que tienen licencia de piloto en Cuba tienen una serie de, digamos, no solamente la prebenda de trabajo, porque ser piloto es un trabajo, pero tienen, digamos, un nivel de confiabilidad, por decirlo de alguna manera. Pero existe también en las pistas de estos aeropuertos donde se encuentran estas avionetas de fumigación una seguridad adicional que tú sepas para principalmente evitar este tipo de incidentes.
Sí, todos estos centros son civiles, pero tienen un régimen militar ahí. Eso he conocido, que estos centros, donde se encuentran estos tipos de aviones, estas avionetas que evitan que pertenecen a la aviación civil, tienen su control. Sí, tienen un control que aparentemente es civil, pero todo esto aeródromo lo maneja los militares, el ejército como tal, que tiene control total de todos estos medios, incluso del personal que labora en esta situación. Ahí sí, pero hasta ese momento Rubén era una persona confiable, una persona que realizaba sus labores con bastante confiabilidad. Joel, y por eso fue que
Y el usualmente el tipo de labor que desarrollaba él era volar de dónde a dónde específicamente.
Sí, él estaba ahí en la ciudad, es decir, en la provincia de Santi Espíritu. Normalmente volaba ahí en ese complejo agroindustrial, que es un complejo arrocero en el sur de Jíbaro, ahí en la misma provincia de Santi Espíritu, tenía un área, una pista central donde se localizan estas avionetas, ¿sí? Estos medios de labores agrícolas, y realizan sus funciones. Tienen en el sur de Jíbaro, hay una pista menor, que es donde se abastecen de los insecticidas, los abonos, de todo los material que necesitan para el trabajo, y posteriormente deben regresar a la base central, que está ahí mismo, ahí en la misma provincia de Santi Espíritu.
Ya, te lo pregunto porque la distancia a la que vuela él es una distancia considerable, ni siquiera aterriza. Te lo digo por la cantidad de combustible que tiene que haber conseguido para llenar el avión, porque a la distancia que vuela él, bueno, atraviesa todo el estrecho de la Florida, ni siquiera aterriza en los cayos del sur de la Florida, sino que va y aterriza a un aeropuerto que está incluso bastante alejado de Miami. Es un detalle sobre la cantidad de combustible que tenía que haber cargado dentro de la avioneta para poder llegar a donde llegó.
O almacenado.
Uh-huh.
O
almacenado. Pues sí, quizás, no sé cómo es el estilo de trabajo, pero quizás ya él tenía planificado es cierto que él debe haber tenido planificado esta salida así, claro, con mucho tiempo atrás. Y creó todas las condiciones, es evidente que creó todas las condiciones. No sé si hay afectación también con el combustible, como está ocurriendo acá en todo el país, en todos los sectores, si ellos también tenían afectación o no, pero lo cierto es que él sí se las arregló para poder llegar, bueno, como sabemos que todo el mundo llegó, y al parecer no había limitaciones con el combustible, y si existían las limitaciones, él pudo lograr su objetivo ahorrando o llenando el tanque completo de la... Sí, del equipo que se transportó hacia allá.
Bien pensado, lo pensó muy bien.
Joel, muchísimas gracias por estas declaraciones que has hecho a este programa tempranito y de mañana en Radio Martí. Joel Espinosa desde Santa Clara. Muchas gracias.
A ver.
.854 Deportes con Pepe Lacayo.
Muy buenos días, amigos de Tempranito y de Mañana. Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a Los Deportes por esta su emisora favorita, Radio Martí. Continúa la fiesta en Filadelfia. Los Phillies avanzaron a la Serie Mundial 2022 como los campeones oficiales del viejo circuito, derrotando a los Padres de San Diego 4-1 en la serie por el campeonato de la Liga Nacional, incluyendo un increíble partidazo el domingo por la tarde que ganó Filadelfia 4-3. Dicho partido, ustedes lo pudieron escuchar en vivo y en directo, jugada por jugada, con lujo de detalle por Radio Martí. Cuando Bryce Harper conectó un increíble jonrón de 2 carreras al jardín opuesto, justamente cuando su equipo perdía 3-2, eso le dio vuelta al marcador. Los Phillies ganaron el partido 4-3, ganaron la serie y avanzaron a la Serie Mundial como la cenicienta del certamen bajo este nuevo formato de postemporada que justamente comenzó este año. Gracias a ese nuevo formato, los Phillies de Filadelfia pudieron clasificar a los playoffs en la primera ronda. En la ronda del wild card o comodín de la Liga Nacional, eliminaron a los Cardenales en San Luis 2-0. Luego eliminaron a los campeones mundiales Bravos de Atlanta 3-1. Y para rematar, eliminaron a los Padres de San Diego 4-1 en la serie por el campeonato del viejo circuito. O sea que los Phillies de Filadelfia, el sexto y último equipo que pudo clasificar a la postemporada en la Liga Nacional, está ahora en la Serie Mundial del Béisbol de las Grandes Ligas bajo un nuevo formato de playoff bajo otras circunstancias, como por ejemplo el antiguo formato de postemporada, los Phillies nunca hubieran clasificado a la postemporada, pero ahora están en la Serie Mundial porque justamente en el momento indicado han jugado su mejor béisbol y Bryce Harper disparó 5 jonrones en esta postemporada hasta ahora para clasificar a los Phillies a la Serie Mundial. Otros héroes están Rhys Hoskins, el primera base de los Phillies de Filadelfia, con un jonrón de 2 carreras en el partido del domingo. Había jonroneado 2 veces el sábado con 2 hombres en base para darle la victoria a los Phillies en ese partido y ahora jonroneó contra los Padres en el 5th juego, también con hombre en base. Zach Wheeler, el pitcher abridor de los Phillies, lanzó 6 entradas, 3 hits, 2 carreras, 0 boleto, 0 boleto, ponchó a 8. Y luego vino Domínguez, Alvarado, Robertson y Suárez con el rescate. Por los Padres de San Diego, Yu Darvish le fue bastante bien. El pitcher japonés de los Padres lanzó 6 entradas, 4 hits, 2 carreras, 3 boletos, ponchó a 5. Los sacaron en el 7th inning y ahí fue donde el equipo de San Diego se descompuso y en la serie no pudo regresar a San Diego. Perdieron 4-3. También en este partido el cubano-americano Nicolás Castellanos se fue en blanco de 3-0 y terminó bateando solamente 222 en la serie. Indiscutiblemente, Bryce Harper puso a los Phillies de Filadelfia en la Serie Mundial. Y ahora pasamos a la Liga Española de Fútbol. El Real Madrid derrotó 3-1 al Sevilla el sábado por la noche con goles de Luka Modric, Vázquez y Valverde, pero luego el Barcelona aplastó 4-0 al Club Vasco Athletic Bilbao y esto significa que todo sigue exactamente igual en la Liga Española de Fútbol con el Real Madrid 3 puntos por encima del Barcelona. Otros partidos importantes en la Liga: el Atlético de Madrid venció 2-1 al Real Betis de Sevilla, el Villarreal derrotó en casa al Almería 2-1, el Valencia perdió en casa contra el Mallorca y el Vallecano venció 5-1 al Cádiz. Mientras tanto, en la Liga Premier de Inglaterra, el Liverpool perdió de visita contra el Nottingham Forest, el Everton aplastó 3-0 al Crystal Palace, el Chelsea empató 1-1 contra el Manchester United gracias a un gol de Casemiro en el minuto 90, el Aston Villa aplastó 4-0 al Brentford, mientras que el Newcastle United derrotó 2-1 al Tottenham Hotspurs y el Manchester City de Pep Guardiola venció 3-1 al Brighton. Muy bien, ya tenemos contrincante para el púgil cubano Robeysi Ramírez, que pelea el 29 de octubre en el Madison Square Garden de Nueva York, el argentino de 26 años, José Matías Romero, que tiene promedio, oigan esto, 26 victorias y solo 2 derrotas.